Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Jueves 20 de enero del 2020, Día Internacional del Pingüino. 18 variedades de pingüinos están en peligro de extinción en este planeta. Ave marina muy simpática. Felicidades a los Fabianes y a los Sebastianes, que hoy celebran su onomástica. Boris Johnson nos está dejando con la boca abierta un día detrás del otro, hasta a sus propios correligionarios del partido de los Tories. Pues ya piden su dimisión también desde su partido, con lo cual tienen los días contados. La democracia en Gran Bretaña es muy diferente a la democracia española. No hace falta más que ver el Congreso de los Diputados en España y el Parlamento de Gran Bretaña. Pero bueno, allá cada uno con quien ha elegido. Como decía un amigo mío, disfruten ustedes de lo votado. De momento, la semana que viene, a ver si se escapa, que no se va a escapar, va a quitar las mascarillas. Tremendo. La gestión de la pandemia a nivel internacional no acaba de sorprendernos. Ya digo que Gran Bretaña marca la pauta hoy con esa novedad de que la semana que viene va a acabar con las medidas restrictivas. En el ámbito internacional tenemos que estar un poquito preocupados, no mucho tampoco, no hay que echar las alarmas adelante, aunque sí hay que tener los ojos bien puestos ahí, porque Putin sigue haciendo de las suyas. No es nuevo, ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Esto lleva ya muchos años fabricándose. Y la crisis ruso-ucraniana nos puede llevar a un encarecimiento aún más de los servicios energéticos. No creo que llegue esto a las armas, ojalá, y Dios me oiga, que no sea así. Pero bueno, los bloques se van haciendo y la Unión Europea y Estados Unidos están ayudando o intentando colaborar con Ucrania, pero sin embargo con Rusia se está alineando una serie de potencias que a mí me empieza un poco a preocupar. La política internacional no está bien tampoco. Este planeta tenemos que estar con los ojos abiertos, porque cuando menos se nos espere aparecen volcanes, y no solamente el de Tonga, que ha llegado al Perú. Ha llegado al Perú con un desastre ecológico en las costas del Pacífico de Perú, terrorífico. Pero bueno, la actualidad de hoy es bastante intensa y tenemos un programa por delante muy muy apasionante y lleno de contenido, con lo cual no vamos a perder ni un minuto y empezaremos cuanto antes. De momento vamos a saber qué día nos espera en materia meteorológica, que ayer hubo viento y me tiró el tendero y me lo partió. La alerta era verdad, la amarilla había que tenerla encendida. Así que nada, vamos a saber qué día nos espera hoy a través de la mano de la AEMET.
Buenos días. Este jueves en la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos de nubes medias y altas. Ya a última hora de la jornada se irán formando nubes bajas y no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. También se espera la presencia de calima por la mañana, que será más ligera ya por la tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo en las cumbres centrales, donde subirán ligeramente. Alcanzaremos los 23 grados en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 18 en la Laguna. Sopla viento del sur al sureste, que dejará rachas de más de 85 kilómetros por hora y brisas en las costas norte y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ocho y cinco minutos de la mañana y es el momento de saber cómo se encuentran las carreteras en Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego, del Centro de Información de Carreteras. A esta hora, en TF5, sentido Santa Cruz, tráfico lento a la altura de los Naranjeros, San Benito y Padre Anchieta. Normalidad en sentido Orotava y retención en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues sigue habiendo gente de baja, ¿no? Atasco en los Naranjeros, quiero decir que sigue habiendo gente de baja. Son mínimas, ahora mismo. Estupendo, José Manuel. Pues nada, hasta mañana.
Que Que tenga buen día.
Buen día. Pues nada, hoy empezábamos dando un poco de información internacional para ponernos en antecedentes de la situación global, del planeta. No hemos hablado de Biden y de su situación en Estados Unidos, pero vamos, hemos puesto el listón muy abajo, muy triste, lo que pasa en Gran Bretaña, lo que pasa en Rusia y Ucrania, para que lo que pasa en España nos parezca un poquito menos malo, o por lo menos esa intención tenía. Porque las noticias en España pues no son del todo halagüeñas. Lo primero que quisiera hacerme eco hoy es la desastrosa gestión de la información que está haciendo el gobierno actual de este país, por lo menos a mí me lo parece así, puesto que ayer organizó un briefing para informar a los medios de comunicación, que son el vehículo que tiene una sociedad democrática para informar a la población de este país, no solamente los portavoces de los partidos políticos, de los gobiernos y de los parlamentos, sino también los medios de comunicación. Pues bueno, organizó el gobierno de España un briefing para explicarle a los medios de comunicación cómo iban a gestionar la ley de reparto de los fondos europeos, la ley de gestión de fondos europeos. Pues nada, en un país normal, democrático, con una democracia consolidada, se convoca a la prensa y punto, ¿no? Bueno, pues aquí, con no sé qué excusa de aforo de la sala donde iban a hacer, como si no hubiese salas grandes para meter a todos los medios de comunicación, y eso de vetar, pues siempre es peligroso, sobre todo cuando es un tema, creo que de importancia trascendental, pues este gobierno tuvo la osadía, vamos a decir, para no insultar mucho, de decir quién sí, quién no. Este es el primer paso para la libertad de prensa, ¿no? Para coartarla. Que no solamente no podría hacer preguntas, se quejaban algunos cuando Rajoy ponía un plasma entre él y los periodistas. Bueno, pues ahora el gobierno de este país pone un numerus clausus. Usted sí, usted no. Y casualmente, los medios de comunicación que fueron vetados ayer en ese briefing informativo, pues no son del todo afines al gobierno del país. Les enumero. Periódico ABC, periódico La Razón, periódico El Mundo, cadena de radio COPE, Libertad Digital, para que nos entendemos, Federico Jiménez Los Santos, es radio, Colpisa y Servimedia. Estos no pueden entrar, porque no caben. Pero qué casualidad que los medios afines, más de una decena, sí pudieron entrar. Les he enumerado estos porque son importantes, creo yo, ¿no? Es decir, COPE, ABC, Razón, Mundo, Libertad Digital, Colpisa y Servimedia, creo que representan a una inmensa mayoría de la población española que nos informamos a través de estos medios. Yo en concreto, de estos 7, 6 los leo todos los días, o los tengo en cuenta todos los días. Pues triste que el gobierno de la nación diga tú sí, tú no. Con cualquier criterio, da igual. Se hace una rueda de prensa digital, donde se meten a todo el mundo con conexiones de internet, o se hace lo que sea, pero limitar el acceso a una rueda de prensa, a un acto informativo, a unos medios de comunicación, ¿en base a qué criterio? ¿Por qué ABC no y El País sí? ¿Por qué La Razón no y La Vanguardia sí? ¿Por qué Libertad Digital no y Onda Cero sí? ¿Por qué COPE no y SER sí? Piénsenlo ustedes. Pero está claro que el manejo de la información es uno de los objetivos de este país, de este gobierno que gobierna este país. Desde hace muchísimo tiempo, desde el principio de la moción de censura, cuando accedió el señor Sánchez al gobierno, y después el refuerzo de Pablo Iglesias a este gobierno de coalición, siempre han tenido como prioridad el manejar la información. A través de subvenciones multimillonarias a cadenas mediáticas, al más no poder, porque evidentemente Mediaset sí estaba en esta rueda de prensa. No se pierdan a Mediaset para ver cómo se puede llegar a manipular la información, cómo se puede utilizar problemas sociales importantes en beneficio de una formación política. No se la pierdan, véanla, por favor. Pero véanla con espíritu crítico. No se dejen intimidar por las opiniones bravuconas de algunos periodistas que trabajan en esa cadena. Pero bueno, yo me hago eco de esta situación, de esta noticia, y ustedes saquen la conclusión que quieran, pero de verdad no es buen consejero aquel que le dice a un político que seleccione a los medios de comunicación a los que le vierte la información y los que usan de transmisión. Usted da la información y cada uno la trate como quiera. De eso se trata la libertad de prensa, de poder opinar sobre lo que usted hace como político. Pero bueno, parece que no vamos por buen camino también en el tema de la libertad de prensa. No hablo nada de la libertad de expresión, que también habría que hablar. Pero bueno, esta noticia es triste, pero la que viene a continuación es aún peor. ¿Por qué? Porque además llueve sobre mojado. Porque el protagonista de la noticia no es la primera vez que saca los pies del plato. Me refiero a nuestro querido obispo de Tenerife, el señor Bernardo. ¿No hay nadie que le pueda cesar a este hombre? Pregunto. Lo debían haber cesado ya cuando hablaba de la violación de chicas adolescentes que provocaban a los violadores. Lo debían haber cesado ya. Pero bueno, no lo hicieron. No sé si es potestad del presidente de la Conferencia Episcopal o del propio Papa. Pero desde luego que un representante de la Iglesia Católica, a la que pertenecen tantos miles de millones a nivel mundial, pero en España, tantas centenas, tantas millones de personas, y en Tenerife, que es la voz de Dios aquí en Tenerife, el conductor de alma de muchísimas personas que creen en la Iglesia Católica, que creen en la cristiandad, entendida como la entiende el Vaticano. Pero bueno, yo ya me he reconocido públicamente que soy cristiano convencido, pero no soy católico no practicante. No, cada día estoy más lejos de la Iglesia Católica, por desgracia para mí, porque era una gran herramienta que te ayudaba a mantener la fe. Pienso que la fe es complicado de mantener. Si mi padre en paz descanse, yo solo le pido a Dios que me siga dando fe, ¿no? Porque es complicado mantener la fe desde el sentido común. Sobre todo cuando ves personajes como este, que se mantienen en el tiempo y dicen cosas como las que dijo ayer. Y no es otra cosa que los homosexuales cometen pecado mortal. Para un católico, un pecado mortal es lo peor de lo peor, porque vas al infierno directo. Y la confesión o la extrema unción, que son herramientas que tienen los católicos para la salvación, pues necesita el reconocimiento del pecado y el propósito de enmienda. Solamente en el último halo de vida con una extrema unción se puede salvar. Van al infierno si son homosexuales. Tela, ¿eh? Pecado mortal. Los condenamos de por vida por una condición sexual que muchos de ellos ni siquiera han elegido, porque les viene impuesta por su biología, por su genética. Pero es que además se permite el lujo de compararlo con los alcohólicos, que sí hacen la libertad de elección de querer o no querer beber. Son palabras muy dañinas y muy ofensivas a un colectivo que realmente no tiene igualdad en esta sociedad actual. Porque una cosa es que las leyes incluso los protejan en demasía. Todavía no hay una ley de cupo homosexual, pero se andará. Pregúnteselo o coménteselo a quien hace cositas por ahí en el gobierno. Pero bueno, lo que está claro es que la sociedad no los ha aceptado al 100%. Y que una cosa es lo que se dice públicamente, lo que se puede decir para no poner, para no estar tildado de nada, ¿no? Y lo que está bien dicho y lo que la gente quiere oír. Y otra cosa es lo que realmente piensan. Este comentario de este personaje, de este señor obispo, va muy en esa línea. Porque este ha dicho lo que piensa. Pero por desgracia, en esta sociedad actual, el siglo XXI, de enero del año 22, este problema existe, con lo cual hay que seguir incidiendo en la educación. En la educación de las personas que realmente estén convencidas que un homosexual no es una persona que tenga derechos ni libertades diferentes a uno que no lo sea. Y hay que educar a la población para que este tipo de comentarios produzcan un rechazo frontal, porque caldea el ambiente, genera enemigos, genera hostilidad. Ayer hubo movimientos en redes en contra de estas opiniones, pero bueno, por lo menos nuestro presidente Ángel Víctor Torres no tardó prácticamente nada en salir a la palestra y reclamarle a esta persona que rectificase públicamente lo antes posible sus declaraciones. Creo que la Iglesia Católica no va a tomar medidas, pero nosotros como sociedad sí deberíamos de tomarla. A mí se me ocurren, en las redes vi ayer cosas como este domingo que nadie vaya a misa en protesta por estas declaraciones. Yo recuerdo cuando el señor Bernardo hizo las declaraciones que hizo hace años, que venía poco después a la procesión del Corpus de la Orotava y hubo un movimiento para boicotear esa participación del obispo en la manifestación, en la procesión, y no se produjo ningún tipo de altercado. Es decir, la gente al final somos bastante consentidores, ¿no? Pero ya va bien. Ya llueve sobre mojado, insisto, esta persona a mí no me representa, lógicamente, aunque yo no forme parte activa de la Iglesia Católica, pero sí me considero una persona cristiana. Ni creo que le venga bien a la sociedad, ni creo que le venga bien al colectivo cristiano, ni creo que haga ningún bien social en ningún ámbito. Es un perturbador de la opinión pública y una persona que debería ser reprochada rápidamente por la Iglesia Católica. Y dicho esto, vamos a noticias. Bueno, Es que no hay ninguna noticia que me pueda agradar y me pueda explayar, pero vamos a ir deprisita, que no tenemos mucho tiempo, y vamos a hacer ese pequeño repaso. Fitur está en Candelero, ayer se abrió, el rey Juan Felipe VI apareció con su mujer, la reina Leticia, y tuvo el detalle de visitar el stand de La Palma dentro del stand del gobierno de Canarias. Se le agradece el detalle de preocuparse especialmente por la situación de La Palma, ya que la situación de La Palma es grave. Tan grave que solamente la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, ha hecho unas manifestaciones donde ya se queja abiertamente de que la burocracia está frenando la llegada de las ayudas de la solidaridad, y que el registro único ha sido una herramienta que ha ralentizado la llegada de estas ayudas. Ya los afectados se organizan a través de asociaciones de vecinos de los municipios, de los barrios más afectados, de La Bombilla, El Remo, Las Manchas, La Laguna, el barrio perdido de Todoque, la Asociación de Comerciantes de Puerto Nao. Están intentando organizar una gran caravana por el Valle de Aridane para empezar a manifestarse en contra de la malísima gestión que se está haciendo de las ayudas para la recuperación y la reconstrucción de La Palma. Pero bueno, el rey hizo ese gesto y se le agradece. También hizo el gesto de acercarse a Marruecos para intentar suavizar las relaciones diplomáticas inexistentes actualmente entre los gobiernos de los países España-Marruecos. Se le agradece al jefe del Estado esta actitud, pero bueno, es que el jefe del Estado se lo está poniendo muy difícil, porque Urdangarín ayer hizo de la suya, una vez más, el aprendiz de emérito campechano, porque no nos olvidemos que mi opinión, no sé si la de todos ustedes, pero que Urdangarín no era otro que el aprendiz, el sucesor de las maneras de hacer cosas del rey. Claro, él era el cuñado, no era el rey, y lo pillaron y ahí va, en la cárcel estuvo y la que se les espera. Pero bueno, el hombre se la lió nuevamente a Felipe y a Leticia, porque ahora no vamos a hablar de que el jefe del Estado está haciendo una labor importante, está siendo un gran jefe de Estado, sino que vamos a hablar de que su cuñado pues le ha puesto los cuernos a su hermana. Este es este país. Es lo que nos importa, y desde luego desde una institución que es tan importante como el gobierno del Estado, se está atacando claramente a la jefatura del Estado con el objetivo, no sé cuál es el objetivo, porque positivos no hay ninguno, pero digo para debilitar las instituciones del Estado democrático que venimos construyendo todos los españoles desde el año 78. Pero bueno, ahí estamos. Yaisa Castilla, que era la representante del gobierno canaria importante allí abriendo el stand de Canarias, la verdad es que nos inundó de datos, de números, de millones de euros que van a venir y que no van a venir. Pero novedades, ideas, temas de apuestas de futuro, que va, es lo mismo. Vamos a recuperar los volúmenes de turistas en el año 22 que teníamos en el 19, plas, 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 y todo el mundo lo aplaude. ¿Y qué han hecho en estos dos años? ¿Estar esperando que los números acompañen y que volvamos a tener el modelo turístico que teníamos en el 19? Con la que nos ha caído y la que nos puede llegar a caer. No vamos a modificar ninguna cosita de nuestro modelo turístico. No vamos a ser un poquito valientes y vamos a ir para adelante. ¿Nos vamos a apoyar especialmente a la isla de La Palma, señora Castillo? De verdad, a mí me dio muchísima vergüenza que una vez más vayan para allá 350.000 millones de personas ahí a cuerpo de rey, con nuestros presupuestos, para decir lo mismo que llevamos diciendo toda la vida. Y para demostrar la falta de unidad del modelo turístico canario, y para demostrar que cada uno hace de su capa un sayo, que cada uno ríe, ande yo caliente, ríase la gente, y aquí, bueno, como somos unas islas privilegiadas y tenemos lo que tenemos, aquí van a venir sí o sí. ¿Para qué nos vamos a preocupar de diferenciarnos del resto de los destinos turísticos? ¿Para qué nos vamos a preocupar de ofrecerle al turismo internacional algo diferente, algo moderno, algo valiente, algo que nos distinga realmente, aparte de nuestra climatología, que ya nos la dio Dios y este planeta? Poner en valor otras cosas que tenemos en esta comunidad autónoma. No, de eso para qué. Eso significa trabajo, señora Castilla. Y funcionarios del entorno, o personal de confianza, o viceconsejeros, o directores generales, o los que quieran. Todos esos que están cobrando un sueldazo y que se están gastando, porque allí no va pagando nadie, ni el cortado, ¿eh? Ni el cortado. Allí van todos, taxis, hoteles, comida. Todo eso va a pago. ¿Por quién? Por nosotros, que nos quedamos aquí, esperando que ellos piensen hacia dónde quieren llevar el turismo en Canarias. ¿Han hecho algo nuevo? Bueno, hoy intentaremos hablar con el alcalde del Puerto de la Cruz, que por lo menos, mire, ahí sí hay que aplaudirle, porque él va por delante. No sé si acertada o desacertadamente, pero es el momento de apostar por modelos turísticos diferenciadores. Pero bueno, ahí vamos, y así nos va. Cositas más que les quiero contar, y es poco. El COVID, que no les puedo dejar atrás. Nuestra ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha dicho que el pico de la pandemia, de la sexta ola de la Omicron, ya ha llegado a su límite. Que lista, ¿eh? sabrá Dios los datos que tiene. Pero bueno, sigue insistiendo en que la vacunación, la tercera dosis, hay que ponérsela. Parece que los científicos están, es unánimo la opinión, y esto hay que hacerlo así, no tanto la cuarta, la quinta o la sexta. Y que los hospitales están soportando una presión, pero no es excesiva ni parecida a la de la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda ola. Con lo cual, sigamos haciendo las cosas lo mejor que podamos. No confiemos mucho en las personas que nos dirigen, porque por desgracia nos van a dar la información que ellos quieran darnos y como quieran darnos y cuando quieran dárnosla. En Canarias, de momento, 11 muertes más por COVID, 4.546. Hay unos casos por encima, por reajustes del fin de semana. Aún estamos en jueves, porque el fin de semana y los datos anteriores no fueron muy buenos. Ya les contaré un día la anécdota de la aportación de los datos del sistema canario. Es terrorífico. Pero bueno, en índices generales, a índices 7 y 4, que de momento son los parámetros que nos hacen medir la pandemia, yo me iría rápidamente ya a porcentaje de test positivo, a índice reproductivo y a presión hospitalaria. Yo me iría hace muchos meses, y ahí indica claramente que la ola todavía está en subida, pero en los contagios dice que está en subida, en los hospitales dice que estamos ya en la meseta y casi para abajo. Así que nada, tranquilidad absoluta, esto nos va a acompañar. Parece que los datos son mejores que días anteriores. A nivel nacional está claro que sí lo son. Hay 160 fallecidos, 158.000 contagios nuevos, y los índices de acumulados ya empiezan a disminuir. Hay 3.286 a 14 y 1.482. Claramente ya empezamos para abajo. Y en Canarias, 2.880 y 1.428. Menos claro la incidencia hacia abajo, pero ahí va. Y lo último que le quería comentar hoy, dos cositas más. El gobierno canario le pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que vuelva a prologar el uso del pasaporte COVID, que tampoco sirve para nada o para casi nada, teniendo en cuenta que los vacunados también transmiten la enfermedad. Pero bueno, a ver si conseguimos que con ese pasaporte COVID se consiga que todo el mundo se vacune, que para eso se inventó, para tener una justificación en las restricciones a las personas no vacunadas e incidir en la vacunación. Y finalmente, una cosa que no quiero dejar atrás. Los farmacéuticos han cursado 16.700 pasaportes COVID certificados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en Canarias que la APP de mi certificación, no del Sistema Canario de Sanidad, pues no lo saben usar. Y en la farmacia, el gobierno canario dijo, ayúdennos para este tema, y han cursado 16.700. 7.600 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y 9.100 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Reflexión que yo hago en este tema: la brecha digital existe, y existe además entre Santa Cruz y Las Palmas. En Tenerife estamos más atrasados que en Gran Canaria, y a nivel provincial, ahí está la demostración, 9 a 7. Pero lo más importante, que la brecha digital existe y que las administraciones públicas no pueden declinar, ni pueden permitir que ningún organismo como un banco obligue a las personas a pasar por APP. Que sea una herramienta que facilite, no que obstaculice. Y desde luego esa reflexión me gustaría que la hicieran los gobernantes. ¿Hace falta una transición digital? Sí, pero no podemos dejar atrás a nadie, fundamentalmente a nuestros mayores. 16.700 certificados COVID de personas mayores vacunadas que no podían disponer de él porque no sabían o no tenían la APP necesaria para obtenerlo. Reflexionemos sobre este tema, y toda esta modita de la transformación digital está muy bien, es muy necesaria. Pero sin dejar nadie atrás, hay que acompañar a las personas que no saben hacer estas cosas o que no tienen los recursos suficientes. Hablaremos de otras cosas durante el día de hoy, así que hacemos una pequeña pausa y empezamos rápidamente a llamar a nuestros colaboradores del día de hoy. ...8:25 de la mañana... Muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
Me alegro tanto de oírte...
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Empezaste el año?
Bien, ¿no? Casi tan bien como tú... Oye, antes que nada, ¿cómo fue esta campaña de Navidad en Jugueterías Liffer? Que yo este año he vuelto a hacer regalos de Reyes, tres en concreto, de los tuyos.
Pues bien, fue extraña, pero bien, siempre relativizando, ¿no? Estando las cosas como están, el mantenerte vivo es un éxito, me refiero comercialmente. Y estuvieron, probablemente se desplazaron más las compras a los últimos días, pero bueno, pudimos atender del mejor modo posible y en general los clientes percibimos que se marchaban satisfechos.
Pues Rafa, no tenemos mucho tiempo hoy, no quería prescindir de tu opinión, porque sé que si no eres católico, lo pareces, Y lo que pasó ayer...
Lo soy y muy orgulloso.
Ya, yo lo sabía. Pero yo me considero muy cristiano, de verdad, más cristiano convencido. Y que cada día que pasa que me cuesta más trabajo decir que estoy muy cerca de la Iglesia Católica. Un día hablamos de temas de fe, que es un tema apasionante, pero de micrófonos para adentro. ¿Qué te parecen las declaraciones del obispo Bernardo? ¿Esto es tolerable o deberían de hacerlo dimitir ya?
Es que yo a veces... quienes tienen responsabilidades por su cargo o por su posición debieran de ser más prudentes y pensar que lo que digan no queda en el aire. Y yo no sé si dimitir o no dimitir, pero fue de una torpeza enorme, sin duda.
Pasa que no es la primera vez. Este obispo ya nos ha puesto en el disparadero y nos ha hecho tener que defender a la fe que uno procesa sin argumentos en anteriores ocasiones, ¿no?
Yo, fíjate, no he escuchado, en vez, no le he escuchado cosas así, de ese tamaño en ocasiones anteriores.
¿Te recuerdas cuando dijo que las menores adolescentes que eran violadas a lo mejor tenían que mirar el tamaño de la falda que se ponían?
Así es, verdad, sí, ahora lo recuerdo. En fin, yo, igual lo fácil es decir que es un antiguo, pero ciertamente yo creo que ante un cargo de esa responsabilidad como es el obispo, y más aún en los tiempos en que estamos, pues si diera un paso a un lado...
se le agradecería, ¿verdad?
Muchos. Sí, es que, vamos a ver, quienes peinamos canas, y estamos en la edad que estamos, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para salirnos de los conceptos y de las posiciones en las que creció nuestra cultura. Pues no nos olvidemos que antes una generación, un cambio generacional eran igual 30 años, hoy un cambio generacional son 4 o 5, ¿no? Y probablemente al frente de las instituciones debiera de haber gente con una formación más actual, con una concepción de la vida más actual, ese tipo de cosas. Estoy seguro que una persona, un sacerdote que haya recibido una formación más cercana a la época, no las diría. En fin, estoy tirando piedras contra mi propio...
No, pero es que es muy triste. Es que es tan importante. Yo me he educado en un colegio de cura, como yo digo, y he participado activamente y he formado parte del Opus Dei durante mi época de estudiante. Reconozco que la fe es una herramienta tan útil, tan potente para un ser humano, para crecer como persona, pero desde el respeto a la diversidad, desde lo que nos enseñó Jesucristo, que es que el ser humano es libre, es irrepetible, es único. Y esas máximas deberían aplicarse en la Iglesia Católica, porque de verdad es una herramienta tan útil para crecer como persona, y la destrozan personajes de este deporte, de verdad.
De todos modos, la Iglesia Católica no es el obispo.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los que conocemos la Iglesia sabemos que la Iglesia Católica la forman los católicos.
Efectivamente.
Pero los que la dirigen deberían de ser ejemplo.
Entre los que está incluido el obispo, realmente.
Pues nada, dejemos la fe a un lado y vámonos a la realidad, que no tenemos mucho tiempo. Yo quería también saber tu opinión del Fitur actual. No estás en Fitur, gracias a Dios, porque en Fitur hay demasiada gente y se pasa el COVID muy rápido. ¿Qué te parece la posición de Canarias en Fitur este año?
Bueno, yo creo que está haciendo un esfuerzo. El resultado veremos, ¿no? Está haciendo un esfuerzo. Quizá adolece de algo que ha adolecido siempre Fitur, y es de las capillitas, ¿no? Yo creo que a Fitur había que ir. Es la feria de turismo más importante, probablemente, junto con la Travel Market y la BTF, pues las más importantes del mundo, ¿no? Y mira, Canarias es una cosa muy chiquitita. Yo creo que no hay que dividir las marcas Arona, Abeje, el Cabildo Gran Canaria por otro lado. Yo creo que todos tenían que llevar ese marchamo comercial que es Canarias.
Somos lo único. Yo todo el mundo se lo digo. Digo, Hawái, ¿cuántas islas la componen? Fiji, ¿cuántas islas la componen? Claro, Seychelles, claro. ¿Cuántas islas la componen? Claro. Nadie lo sabe.
Pero yo creo que está en nuestra cultura, ¿no? Pasa algo parecido con el vino. ¿De dónde Me parece que Tenerife tiene, igual me equivoco, 5 denominaciones de origen. Pero, oiga, si una bodega grande de La Mancha produce más vino que todo Tenerife, pues vendamos vinos de Tenerife. Mira, fuera de nuestras, de las 100 millas, ¿quién sabe la diferencia que hay entre La Matanza y Miraflor? Cierto es que tenemos una variedad tal de vino, pero vende una marca, vende un modelo, vende un nombre, vende un marchamo, ¿no?
Rioja Alavesa, Rioja Navarra, Rioja Alta, Rioja Baja, pero Rioja.
Pero es Rioja. Pues lo mismo con el, yo creo que con el turismo, ¿no? Ese afán de tener mando en plaza, ¿no? Uh-huh. Que unas veces es un alcalde y otras veces un presidente de cabildo, ¿no? Uh-huh. En fin, para mí ese es el gran defecto, pero no de este Fitur, de todos los Fitur.
De todos los anteriores.
Y en general de la promoción. Tú mira, observa propaganda que hacen las cadenas hoteleras. Las cadenas hoteleras que tienen hoteles aquí en distintos puntos de España, la marca que venden es España, ¿eh? ¿Sabes? Porque la marca que venden es España y su cadena, claro, en este caso tiene su justificación.
Y ahora, el destino turístico potente es Canarias. Ese nombre debería después, estar por encima de todo.
Yo no sé si este año ha habido reuniones en el Ministerio de Industria, en el de Comercio, en el de no sé qué, porque de otras ocasiones que se concentraban en Madrid con mil y un pretexto, pues no sé, un número muy importante de responsables públicos, políticos, concejales, alcaldes, etcétera. No sé en esta ocasión si también aprovecharon que el Barranco de Santos pasa por Santa Cruz, ¿no?, para ir a Fitur.
Pues don Rafael, no le quito más tiempo porque sé que usted tiene hoy un compromiso de logopedia. Sí, sí. Es que ya nos hablará la semana que viene si ya ha acabado con él o no.
Como ves, la voz me ha mejorado.
La tienes fenomenal, Pero bueno, hay que cumplir con los compromisos. Yo sé que a las 8:30 tenías una cita. Sí, siento no poder seguir hablando contigo porque la verdad es que me apetecía mucho preguntarte algunas cositas más. Pero la semana que viene las guardamos en el cajón y las tratamos la semana que viene. Rafa, muy buena semana. Un abrazo.
Y un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Sin solución de continuidad, 8:33 de la mañana y teníamos el compromiso de llamar a esta hora de la hora peninsular, no, a la hora canaria, 8:33. Y creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro alcalde del Puerto de la Cruz, don Marcos González Mesa. Muy buenos días, don Marcos.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego?
Se le oye a ustedes que está en Madrid y no está en Fitur, ¿verdad?
No, se me oye una hora después, no, pero que se me oye.
No, se te oye bien, muy, se te oye.
A tan presente como está el Puerto de la Cruz en esta feria, una feria realmente interesante de nuevo, ¿no?
Oye, yo decía esta mañana, Marcos, que valiente ha sido un rato porque estás presentando el modelo turístico en el que tú crees en Fitur un año más. Y el modelo cultural es el atractivo fundamental del Puerto de la Cruz que vais a poner en valor en estos días, ¿no?
Sí, bueno, venimos con una estrategia denominada Ciudad Viva. Aún en estos momentos pues no hemos querido romper con la marca del destino que ya tiene unos años y que tenemos que iniciar un proceso de modificación en un momento pues tan inestable como este, pero sin embargo, en vez de venir a contar lo que vamos a hacer, venimos con realidades, con las maletas cargadas de autenticidad. En estos ya dos días de feria se ha puesto pues sobre la mesa lo importante que es encontrar en los destinos los valores diferenciales, y nosotros fue algo que ya iniciamos en su momento, tanto como llamar a mi propia área del Ayuntamiento de Identidad Portuense, ¿no? La oportunidad que tiene Puerto de la Cruz de ser un destino único. Venimos con muchísimas proyecciones hoy para nuestra presentación, que lo tenemos con la AMTC, cada día más convencidos también de pertenecer a la asociación, que lejos de convertirse pues en un lobbying de quizás municipios, de los 13 municipios que vamos, estamos trabajando con el gobierno de Canarias de una forma muy mano a mano y se va notando cada vez más los proyectos y las ideas que compartimos, ¿no?
Creemos claramente que el turismo va a cambiar en los próximos años, el COVID nos va a afectar claramente, y si no es el COVID serán las futuras pandemias respiratorias, ¿no?, que parece que nos van a acompañar en el siglo XXI. Este modelo cultural de interactuación entre los turistas y el pueblo está perfectamente preparado, es decir, esa certificación que obteníamos el año pasado de ciudad segura, y esto se va a poder mantener, nos vamos a poder diferenciar de otros destinos turísticos a través de estos certificados.
Sí, bueno, nosotros vamos a mantener, ahora mismo tenemos reunión, esta noche toca la noche CUI, visitamos el stand precisamente del ICTE, porque tenemos que renovar el sello, un sello que ha marcado a Puerto de la Cruz como esa ciudad única de Canarias con la certificación, y es una oportunidad que tenemos para seguir, ¿no?
Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo está de público de Fitur? ¿Se nota que seguimos en pandemia o está mejor que el año pasado?
No, hombre, el año pasado fue una feria totalmente distinta, ¿no? Nos dio una oportunidad, sobre todo a destinos como Puerto de la Cruz, nos dio la oportunidad de tener un contacto directo, más estrecho, quizás con muchos CEOs, con muchas, tanto que pues hemos recogido como testigo, ¿no?, las noticias que hemos tenido en Puerto de la Cruz iniciando Fitur, que la compañía Silke llega a Puerto de la Cruz, que hay inversiones y compras de hoteles, con lo cual hemos convertido que una ciudad muy viva, muy dinámica, también resulta ser atractiva para la inversión, o sea, una oportunidad para que Puerto de la Cruz siga renovando su planta hotelera. Hacíamos balance y contábamos que a lo largo del 2021, año tan complicado, el sector empresarial, ¿no?, de Puerto de la Cruz invertía más de 20 millones de euros en sus hoteles. Y venimos anunciando ahora mismo, y con las tres nuevas licencias que hemos otorgado en Puerto de la Cruz, que estaríamos hablando de una inversión de cerca de los 35-40 millones, con lo cual eso es muy importante para nuestra ciudad, ¿no?
Se va a reactivar la planta hotelera. Está claro que hay dos inversiones anunciadas. El Hotel Miramar se va a reformar. Silken está presente ya también con dos grandes reformas de hoteles.
Ya hemos recibido también la finalización del procedimiento administrativo para que el Hotel Tauro empiece sus obras. Y también hemos tenido ya reuniones porque tiene también licencia el Hotel Los Príncipes, ¿no? Se ha anhelado también, que formó parte de la historia del Puerto de la Cruz y que con todas estas iniciativas vamos a dejar de hablar de, en el Puerto de la Cruz, de lo que fuimos, para hablar de lo que somos, ¿no? Y sobre todo de lo que vamos a volver a hacer, ¿no?
Eso es un buen lema, lo que vamos a volver a hacer. Alcalde, ¿qué objetivo tiene usted prioritario en Fitur? ¿Qué quiere conseguir? ¿Con qué se quedaría satisfecho de conseguir en Fitur este año?
Bueno, lo importante es recuperar la marca, ¿no? Recuperar el pulso como destino. En varias reuniones de las que he mantenido con los principales CEOs nacionales, tanto pues con Ábore o ayer con Logitravel, con compañías también que a lo mejor son mercados nuevos a explorar nacionales, como Viajes Eroski, ¿no?, con el norte peninsular, todas estas posibilidades, el poder mostrar la ciudad, el poder traer oportunidades también de colaboración, porque no se nos olvide que esto es una feria de negocios, aunque seamos una institución, las compañías también quieren acuerdo, también quieren inversión, también quieren conocer el destino, y bueno, yo creo que el objetivo principalmente es que el puerto vuelva a estar muy presente, que los resultados no son de la feria, no se sale de la feria con unos resultados, sino que se pueden ver después. La iniciativa de haber emprendido la visita el año pasado son los frutos de lo que estamos recogiendo hoy, porque poniendo el destino y poniendo la marca donde merece es la que nos va a dar los resultados que queremos y que hemos visto en el Puerto de la Cruz, que pese a las dificultades y pese a que hemos pasado momentos y seguimos pasando momentos complicados, todos en muchos momentos estuvimos por encima de la media nacional de apertura, también de ocupación, y bueno, y que nuestro flujo turístico nos permite también poder jugar de otra manera, ¿no?, que otros destinos que tienen a lo mejor ciertas dependencias. Hay que abrirse a nuevos mercados. Hablamos mucho aquí también en la feria, en estos dos días, de ampliar la nocturnidad, forma parte también de esa estrategia de ciudad sostenible, de ciudad digital también, en esas ideas de que la cultura y la innovación, el conocimiento nos va a propiciar. Ya tenemos todo en marcha para esa primera visita a realidad aumentada, visita guiada al Puerto de la Cruz con realidad aumentada. Es decir, creo que ahora cuando volamos para el Puerto de la Cruz, con tan buenas noticias para la ciudad como las que te he podido comentar, es importante después empezar a reforzar todas las relaciones que aquí se hacen, las oportunidades también de colaborar, ¿no?, de que Puerto de la Cruz esté presente en portales también de venta directa. Eso también ha cambiado mucho, cada vez hay menos dependencia de la tour operación y el viajero es un viajero de última hora, ¿no?, por las circunstancias. Entonces hay que estar muy activo todo el rato y ofrecer también, porque en esa singularidad que buscan, esa autenticidad y valores diferenciales, Puerto de la Cruz tiene mucho, mucho que ofrecer, ¿no?
Pues el cliente potencial del Puerto de la Cruz, en mi opinión, es el mundo mundial. Pero históricamente han sido, por temporada, cliente centroeuropeo, alemán, austriaco, cliente italiano también muy importante. En alguna época pasada, cliente nórdico, finlandés. También en la época estival, pues el turismo nacional. ¿El Puerto de la Cruz, su alcalde, tiene intención de abrir ese abanico internacional o quiere concentrar a lo mejor en hacer atractivo a determinados colectivos el hecho de que elijan como destino turístico el Puerto de la Cruz, o el abanico de posibilidades es infinito y no se quiere prescindir de ninguno?
Mire, yo creo que tenemos, como bien apuntabas, amplitud para no desechar absolutamente ningún campo, ¿no? Ni referente a edad, ni referente a nacionalidades, ni a países. A nuestro primer turista, visitante y viajero es el propio de la isla de Tenerife. Y estamos en una circunstancia que nunca se sabe cuándo se va a volver a cerrar, no se va a cerrar. Sin embargo, tenemos la oportunidad, como digo, de ser muy ambiciosos con un ámbito internacional, pero no perder de vista que en muchas temporadas de Puerto de la Cruz el ámbito regional y nacional son fundamentales, ¿no? Lo que queremos es precisamente eso, mejorar la calidad y que no sea una cuestión de aprovechar los meses flojos, como se decía a lo mejor antiguamente, ¿no? Para vender el Puerto de la Cruz barato. Ya el Puerto de la Cruz no es un destino barato, ya eso se acabó. Con la excelencia de nuestros hoteles, con las inversiones públicas, con la capacidad que tiene Puerto de la Cruz, es una ciudad muy viva, tiene que tener una intencionalidad, y que así luego repercuta cuando hagamos estudios, gracias a la digitalización que estamos emprendiendo, que hemos aumentado la calidad y la excelencia en Puerto de la Cruz. Ese es el objetivo número uno para la ciudad, ¿no?
Marco, corrígeme, yo no he estudiado en profundidad la documentación que vas llevando al Fitur de este año, pero fíjate tú, corrígeme si me equivoco, ¿no estáis poniendo en valor el futuro CIDAC como atractivo turístico para algunos clubes deportivos náuticos para que vengan a hacer su temporada de invierno aquí? Poner en valor...
Cuando te comentaba que venía con realidades y con las maletas cargadas de autenticidad, es con lo que tenemos capacidad para ofrecer ahora. Si vinimos a un Fitur para hablar de décadas, el mundo es tan cambiante y tan dispar que en la promoción de Puerto de la Cruz en estos momentos sería impropia. Por eso te digo que no venimos a hablar solamente de futuro, que también lo tenemos con muchos proyectos que aquí se están poniendo sobre la mesa, que no son grandes infraestructuras en este caso, que podrán venir para Puerto de la Cruz, que como sabes, siempre me mantengo al margen hasta que demos pasos de verdad, porque se ha escrito tanta literatura sobre algo que no ha sucedido, que prefiero siempre hablar de realidades, ¿no? Y la realidad es que sí venimos con un binomio de deporte y turismo, que hemos tenido también reuniones incluso con clubes que se dedican a la práctica del deporte y aprovechar nuestros mares, esa economía también azul importante para Puerto de la Cruz, y poner en marcha un proyecto como Jocity con los anfitriones para que estos profesionales que se dedican a la fotografía submarina puedan ofrecer a nuestros turistas experiencias únicas. Tenemos muchísimos proyectos, pero proyectos que puedan ser ya y que sean muy tangibles, porque los proyectos a largo plazo son las grandes horas, como puede ser un atractivo el centro insular, y habrá tiempo para venir y promocionarlo en Fitur. Si venimos con un vídeo del binomio, porque lo que es una realidad en Puerto de la Cruz, es que emprendimos esa Blue Trail de Tenerife que acababa en el lago como una meta extraordinaria y una prueba internacional que además coincide con la promoción de turismo de Tenerife en Estados Unidos y con ese mercado también americano como es la Spartan Race, que tiene una marca propia, ¿no?
Alcalde, usted confía claramente en el Puerto de la Cruz. ¿El año 22 será un año de renacimiento turístico del puerto o las expectativas no son tan buenas como deseamos todos que sean? ¿Alcalde?
¿Me escucha? Sí.
Sí, sí. ¿Me escuchó cuando le hice la pregunta?
No, le he perdido un poco ahora.
Que lo que le preguntaba es que si confía usted en que el año 22 va a ser un año realmente de renovación, de rescate, ya no de rescate, sino de una realidad de que el turismo en Puerto de la Cruz vuelve a los niveles que teníamos prepandémico.
Por supuesto, ya hubieron incluso meses que ya es comprobable por datos que estamos muy cerca de alguna de las mediciones que teníamos en 2019, pero como digo ahora, lo importante no es tener más turistas, sino tener mejores, y ese es el objetivo número uno, ¿no?
Pues nada, Marcos, ¿qué le digo? Que aproveche bien Fitur, que lo pase bien en Madrid, que aproveche y coma un fisquito de cosas que aquí no podemos comer, que yo le envidio siempre cuando uno va a Madrid y de la oferta gastronómica que hay, y que tenga usted una buena vuelta aquí al Puerto de la Cruz.
También venimos con esa oportunidad de poner en valor los sabores del puerto, así que venimos con las pilas cargadas.
Grandes restauradores, grandes chefs tenemos aquí en el Puerto de la Cruz. No les nombramos a ninguno, pero varios, muy buenos. 8 y 48 minutos de la mañana, y mientras que esperamos la llamada de nuestro querido colaborador experto en turista, en turismo, don Enrique Lucini, les anunciamos que hoy vamos a hablar con él. No se crean que hoy vamos a perder, porque llevábamos ya 2 semanas. Él no va a estar en Fitur este año, por desgracia, ahora nos contará el porqué. Pero queríamos profundizar en algo que ha adelantado el alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa, y es la adquisición de por parte de 2 cadenas hoteleras muy importantes, de 2 hoteles emblemáticos del Puerto de la Cruz, para establecer unas reformas que son de especial importancia para el futuro del puerto, porque la renovación de la planta hotelera y el establecer hoteles de calidad, sinceramente, estoy completamente de acuerdo con Marco, que es la finalidad que tiene que tener cualquier administración, fomentar esa renovación. No hay que hacer más edificios, sino adecuar los que actualmente existen a la demanda que realmente el turista moderno quiere, ¿no? Y desde luego que la cadena Silken se haga cargo de un hotel de Puerto de la Cruz para abrir su tercer hotel en Canarias, y que la cadena Macaronesia pues también se haya puesto los ojos en el Puerto de la Cruz, es una muy buena noticia. Oye, esa es la sintonía. Pues muy buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes después de fiestas navideñas y COVID varios. Por fin estamos otra vez en el aire.
Y tú tienes un asma, aparte del COVID y las fiestas navideñas, tienes un asma. ¿Cómo está? Que te veo muy recuperadito en esa voz, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, como bien has anunciado, este año no voy a Fitur por 2 razones. Una, porque el COVID no apetece, y otra porque he tenido una intervención quirúrgica en la espalda, un poquito delicada, y estoy convaleciente. Así que, aunque hubiese querido, no hubiera podido, como dice aquel.
Pero te veo muy recuperado, ¿eh? Muy recuperado. Esa voz está muy animosa. Sí, la última vez que hablé contigo estabas un poquito más apagado, ¿eh?
Bueno, porque creo que estaba en el hospital, o estaba recién salido, entonces estaba todavía...
Recién salido del remache que te dio el coche aquel por la espalda, para ponerte bien la espaldita después de haberte operado. Tenía una vocecita que me dejaste preocupado, digo, chacho, que sé. Medio robot, es que medio
fue,
robot.
Esto fue, pues eso, de las casualidades negativas de la vida, ¿no? Recién salido del hospital, me estaban llevando a casa y nos dieron un golpe por detrás, con lo cual tuve que volver otra vez al hospital a hacerme pruebas. Y fue una situación un poco complicada, porque reconozco que me asusté bastante, ¿no? Estaba, vamos, más reciente, ¿no? Podía estar ya 48 horas operado de una estenosis de canal medular, que suena como muy duro. Y me pegaron un golpe por detrás en el coche, ¿no? Esto es mala suerte. Pero bueno, gracias a Dios parece que todo está bien.
Se te nota. Pero bueno, la voz recuperada.
Hablemos de turismo, hablemos de la renovación del Puerto de la Cruz con sus 2 hoteles nuevos, ¿no? Que vamos a ver. Vamos
que
a
se
ver,
suma al Tauro. No nos olvidemos que el Tauro también está en proceso de reconstrucción hace muchos años, pero ya que parece que es una realidad que va a empezar. Pero estos 2 eran inesperados, ¿no?
Bueno, a ver, lo que hay una realidad en el mundo del turismo desde que el COVID hizo su aparición, y es que iba a haber claramente muchísimos movimientos financieros, económicos y de explotación en el sector, pues porque había gente que no tenía músculo económico como para aguantar, otros vieron la oportunidad y la gente que tiene liquidez, o por lo menos capacidad crediticia, pues estaba a la espera de oportunidades. Y obviamente Canarias pues genera y está generando muchas oportunidades para aquellas cadenas que se lo pueden permitir, ¿no? Hombre, bien es cierto que, y comparto plenamente la visión del alcalde en cuanto a que hay que tener mejores turistas más que más turistas, esto es blanco y en botella, y también es verdad que es bueno que haya cadenas o haya pequeñas empresas que se fijen en el Puerto de la Cruz como destino. Esto significa que hay esperanza. También es verdad que bueno, a ver, desde mi punto de vista y haciendo un poquito de abogado del diablo, vamos a ver cómo la ciegan, porque es verdad que, bueno, el Hotel Miramar ha sido adquirido por una pequeñita empresa canaria que está intentando hacer las cosas bien. Desconozco su capacidad financiera, pero no sería ni el primer, ni el segundo, ni el tercer caso en el cual pues se convierte todo en un bluff, ¿no? Porque van también muy tensionados y de repente pues se quedan a mitad de camino, ¿no? Juegan mucho con ayudas europeas, se juegan mucho con ayudas estatales y demás, y a veces pues estas cosas financieramente no llegan a tiempo. Y lo que sí que reconozco que me sorprende un poco es el proyecto de Silken, ¿no? Básicamente porque Silken, cualquiera que pueda entrar en su página web, puede ver que es una empresa que nació y se mantiene de una forma muy intensa en el sector de hotel urbano. Que para los no iniciados, un hotel urbano y un hotel de sol y playa pues se parecen como un huevo y una castaña. Básicamente el nombre, que pone hotel delante y que tiene camas. Por lo demás, a nivel de gestión, explotación, tipología de cliente, servicio a ofrecer a esta tipología de cliente, son completamente diferentes. Y Silken no tiene ningún hotel de playa, ninguno. Tiene mucho hotel urbano, tiene 36 hoteles, si no recuerdo mal, y tiene mucho hotel urbano y alguna referencia en zonas de estación de esquí y demás. Pero hotel sol y playa, como puede ser en el Paseo de San Telmo, pues yo creo que va a ser su primera experiencia. Así que, bueno, creo que tienen know-how suficiente a nivel explotación, pero no sé cómo andarán a nivel de conocimiento del segmento sol y playa, la gestión de la tour operación, con todas sus problemáticas y con todas sus dificultades, ¿no? Así que, bueno, en cualquier caso, bienvenidos sean. Renovarse o morir, está claro, no más camas, sino mejores. Y a partir de ahí, pues adelante. Ojalá el puerto tome nota y aquellos que son propietarios hagan sus hoteles, los mejoren, y que ese cliente que Marcos promulga pues realmente esté interesado en venir al norte, ¿no?, y al puerto de la Cruz.
¿Por qué te preocupa que el Atlantic Mirage Suites and Spa sea una realidad? Porque, bueno, la inversión son 8 millones de euros y esta pequeña empresa canaria, a mí me apetece mucho que les funcionen muy bien las cosas, porque además no conozco a ninguno de los accionistas, pero sí conozco las dos instalaciones hoteleras que tienen aquí en Canarias. Una en Valle Gran Rey, Playa Calera, que es un hotel muy aceptable, y el Marilanza Suites and Spa, allí pegadito al campo de golf de las Américas, precisamente en Playa Las Américas. ¿Desconfías de que esta renovación de Hotel Miramar no vaya a ser una realidad? Porque está acogiéndose al plan de modernización y mejora del Puerto La Cruz y bueno, pues...
Sí, no es tanto desconfianza. O sea, sinceramente, a ver, yo soy optimista por naturaleza y les deseo lo mejor y sé que sí. Que si se hacen las cosas bien, las cosas salen bien. Esto lo tengo muy claro desde hace muchos años. Lo que pasa que, a ver, a veces yo ya he vivido muchas experiencias y además en primera persona, donde se muere de éxito, donde el exceso de optimismo a veces, oye, es cierto que las oportunidades pasan, que uno tiene que estar ahí preparado para que si la oportunidad se le presenta, pero a veces esas oportunidades pueden generar mucha tensión financiera. Y el problema de la tensión financiera es que es un efecto dominó. Es decir, si el proyecto, pongamos por caso, que espero que no sea así, si el proyecto del Hotel Miramar, por lo que sea, la tensión financiera es insoportable, arrastrará a todos los demás. Ese es el gran riesgo que tienen las pequeñas cadenas que juegan a sus recursos propios y a su capacidad crediticia. Nada más. O sea, es decir, no pongo en duda ni siquiera puedo poner en valor, porque no los conozco a nivel de explotación, de su capacidad de hacer las cosas bien. Pero a veces la capacidad de hacer las cosas bien no es suficiente. Y hemos vivido en el puerto de la Cruz, se han vivido proyectos. No voy a decir el Delta Oro, porque el Delta Oro, lo que está ocurriendo es que está muy, muy ralentizado por el COVID y por otras circunstancias, pero proyectos que arrancan con toda esta parafernalia, con toda esta información de se va a abrir, y de repente a mitad de camino, ¡pum!, se para y se queda sin edie durante un montón de años por estas circunstancias. Yo lo he vivido muchísimas veces y es la pequeña, el pequeño Pepito Grillo que me raya en la oreja, pero a ver, insisto una vez más, les deseo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y el Hotel Miramar necesita y le hace falta una segunda oportunidad. Se llamará Hotel Atlantic, no sé
Atlantic
cuánto.
Hill.
Atlantic Hill, es verdad, sí, como está ahí en la colina Tahor y demás. Bueno, pues
sí, ya esta gente tiene un Atlantic Mirage Suites en el puerto de La Cruz que renovaron hace unos años, creo que lo abrieron en el 18.
Correcto, correcto. Bien, a ver, pasito a pasito y con paso firme. Esto es lo que yo deseo que ocurra, ¿no? Así que ojalá dentro de... Oficialmente se supone que una empresa hotelera no es cadena hasta que no tiene 5 establecimientos. Creo que con este es el cuarto.
Este es el cuarto.
Pues ojalá se produzca el momento de cadena hotelera.
No, y que se vinculen al puerto, ¿no?
Que van avanzando, ¿no?
Tienen dos de los cuatro están en el puerto de La Cruz, con lo cual aquí hay mucho hotel que renovar. Un concepto que van a implantar esta gente de bueno, los dueños de Macaronesian Hotel and Resort, es que van a aplicar el criterio de solo adultos en este hotel, en esta reforma del Atlantic Hill, que es nuevo nombre del Hotel Miramar.
Bien. Tiene un tamaño adecuado para ello, tiene una localización adecuada para ello, es un segmento de cliente que el puerto de La Cruz necesita. Yo quizá no estoy tan de acuerdo en la visión de Marcos en cuanto a que venga todo cualquier cosa. Yo creo que en la especialización está parte del éxito, es mi opinión profesional. Pero bueno, a ver, quizá en este momento que todavía no está muy definido hacia dónde quiere ir el puerto realmente, porque está bien tocar el palo del buceo y el palo de los barcos y el palo, pero a veces en un momento dado alguien tendrá que decir, bueno, no podemos tocar tanto palo porque quien mucho abarca poco aprieta. Entonces, oye, vamos a focalizarnos en estos tres, en estos dos o en estos cinco, pero vamos a focalizarnos, porque si no al final se convierte en un destino indefinido, ¿no? De sí, vale, oye, qué bonito el norte de Tenerife, qué buen tiempo, pero al final volvemos al principio de los tiempos, ¿no? Entonces, a ver, si nos queremos segmentar, el Adults Only es un segmento muy interesante, económicamente muy válido, exactamente igual que todo lo que tiene que ver con el colectivo gay, etcétera, etcétera. O sea, son colectivos de alto poder adquisitivo que buscan unos servicios muy concretos, con una calidad muy concreta y están dispuestos a pagarlo. Pues bienvenido sea. Ahora, tienes que hacer un producto adecuado para que este señor o este matrimonio o la persona que no quiera niños, cuando llegue, se encuentre aquello que espera más un 10%.
Está claro que el puerto de La Cruz yo creo que tiene que distinguirse como destino turístico diferenciado. Ya lo es históricamente de la zona sur, pero el turismo de adultos yo creo que es un agujerito por el que se puede meter la cabeza en el puerto de La Cruz. Y este hotel situado donde está, con 140 habitaciones, muy cerca del Hotel Tahoro, pueden ir haciendo grupo, pueden ir haciendo pues el centro de convenciones, correcto, centro de congreso, el hotel urbano que hablaba de Silken, a mí también me enciende oye, que a lo mejor políticamente no estamos dirigiendo el destino turístico de Puerto de La Cruz hacia un lado, pero resulta que el mercado ya está viendo que esta posibilidad existe y que van poniendo las inversiones por delante.
Bueno, yo en el caso de Silken lo veo más como un intento de abrir segmento dentro de su propia empresa. Oye, vamos a probar con un hotel que quizá pues se les ha puesto a tiro económicamente hablando. Oye, vamos a abrir la línea de hotel vacacional y a ver qué tal se nos da. Y si se les da bien, pues comprarán más, y si no termina de gustarles, pues acabarán vendiéndolo. Esto es lo que pasa en estos casos, ¿no? Yo creo que es una prueba piloto, es mi opinión personal. No es mala, porque está en una ubicación extraordinaria y tiene un tamaño correcto, pero yo creo que es una prueba piloto de Silken para ver si les va a funcionar a futuro el segmento vacacional.
Sí, la inversión no es muy grande para una cadena como Silken, y bueno, pues puede ser que sea un banco de prueba donde se juegue una pequeña cantidad de dinero para lo que es esta gran cadena hotelera, ¿no?
Silken lo ha pasado mal en los últimos años. En 2015 tuvo concurso acreedores, en 2018 también. Entonces es una cadena como tantas otras, ¿eh? No pongo en el lado malo a Silken ni a nadie, pero bueno, que con todas estas tensiones, con el COVID, de repente hoteles llenos, de repente hoteles vacíos, todo esto está generando unas dinámicas bastante complicadas. Silken perdió su gran buque insignia en su momento, el Hotel Puerto América, lo perdió, se lo tuvo que vender a un fondo, eso le dio músculo financiero y hay vuelta a empezar. Pero bueno, tienen 36, creo que son, ¿eh? Con este sería el 37, si no recuerdo mal, o sea que es una cadena...
Tiene más de 5.
De bastante tamaño, ¿no? O sea que no es una tontería, ¿no? El Iyakuri lo hizo bien cuando la creó, que es el dueño de toda esta empresa, ¿no?
Bueno, pues volvemos.
Andará por Fitur, supongo.
Digo yo, nosotros no estamos por Fitur, pero seguro que tú nos puedes contar tu opinión sobre la feria del 22, si realmente va a ser todo lo útil que necesitamos en Canarias para recuperar el músculo financiero, el músculo económico que tanto depende de esta actividad.
Pues mira, lamentablemente yo creo que no. Básicamente por dos razones. Yo ya he estado hablando con compañeros que llevan allí desde ayer y demás. Si miras fotos de en el entorno, yo estoy muy muy conectado en distintos foros, yo no había visto los pasillos de Fitur tan vacíos jamás en la vida, jamás. Y además, si a eso le añades que creo que se han formado unas colas kilométricas para entrar por el tema del control de pasaporte COVID y demás, pues yo creo sinceramente que este Fitur en concreto es el Fitur del, por mis santas narices. Vamos a sacar pecho el sector turístico, pase lo que pase y a toda costa. Algunos, sobre todo a nivel institucional, pues lógicamente no iban a dejar de estar. Hay una falta enorme de empresa privada, grandísima, muchísima gente que yo ya sé y que se ve que no iba a ir. Entonces yo creo que es más un brindis al sol que una feria, como ha sido tantos años, efectiva, pues para reverdecer contactos, para establecer comunicaciones, porque como tantas ferias, Fitur nunca ha sido una feria de hacer negocio, ha sido una feria de hacer contactos. Por hacer negocio y de estar presente, ¿no? Es decir, oye, el stand de Canarias, que se ha dado el premio muchos años, fantástico, estupendo, de la muerte, con una cantidad de dinero invertido importante, pero bueno, es un gesto presencial que de cara a nuestros turoperadores y de cara a nuestros potenciales clientes, pues había y de momento hay que estar, ¿no? Sí es verdad que yo cada vez creo menos en el modelo, pero, y ya es el segundo año que no voy, después de mucho tiempo, pero yo creo que Fitur este año, más allá de lo que acaba de hacer Marcos, de entrevistas en radio, entrevistas en televisión, alguna que otra rueda de prensa, no, yo creo que la hubiera suprimido o lo hubiera hecho más adelante. Eso es lo que hubiera
sí,
hecho.
Sí, se han empeñado en devolver las fechas históricas de Fitur, que eran en temporada de invierno, ahora a finales del mes de enero. ¿Hubiera sido tan más prudente haberlo dejado para verano como parece que va a ser el carnaval, que se va a pasar de febrero a julio?
Sí, lo que pasa es que esto pasa como con los torneos de tenis, digo, que en un momento dado tienes el ITV, tienes la World Trade Market y no puedes hacer dos torneos el mismo mes. Entonces, uh-huh. se lo tenían repartido, los tres grandes eventos estaban repartidos de manera que a lo largo del año pues tuvieran consistencia, ¿no? Y sobre todo antes de la temporada de verano, que es la que en teoría marca, ¿no? No tanto en Canarias, pero sí en el resto del mundo. Con lo cual, yo creo que su sitio no es malo. Lo que pasa que, bueno, en un año como este, creo además que hay incluso dos pabellones menos, y bueno, si es que es normal, es que tampoco puedes pedir. Si nos vamos a sectores como el de las telecomunicaciones, pues en Barcelona están otra vez con la mobile, que no saben qué hacer, que va a fallar el 70% de la gente. Son tiempos muy, muy convulsos, donde creo que hay que tener un plan B. Y oye, pues si no se hace la feria, pues no se hace la feria. Yo sé que es mucho dinero para mucha gente que se deja de ingresar, pero es que a veces, para hacer las cosas a medias, pues no sé, quizá la inversión se puede transferir a otras acciones más efectivas, ¿no? Incluyó todo lo que estará suponiendo, tanto para el Puerto de la Cruz como para Canal de Turismo de Tenerife, y etcétera, 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 en escala ascendente, pues todo ese dinero que se está gastando en este momento para una feria que igual y si no estás tampoco te van a echar de menos.
Lo que sí parece que es una realidad es que el año pasado fue una feria extraordinaria y fue una feria extraña, pero que este año también, como bien decía Enrique, hay una ausencia importante de empresas vinculadas al sector turístico y no así de administraciones. Es decir, las administraciones están a full, pero las empresas, hay un dato que yo no sé si tú me lo puedes contrastar, que no llega al 50% de lo habitual de un Fitur.
Sí, te lo contrasto. Y creo que el 50 es optimista. Claro que te lo contrasto. O sea, Fitur tiene, digamos, dos grandes áreas. La institucional, donde están representadas pues todas las comunidades autónomas e incluso ayuntamientos que van por libre y demás. Es decir,
asociaciones de municipios turísticos también, que están ahí donde está ICOD.
Correcto. Y luego está toda la parte privada, donde están cadenas hoteleras, compañías aéreas de transporte, empresas de tecnología informática de soporte, bueno, un montón de tal. Esa parte, para los profesionales, es la parte importante. La institucional, bueno, también, porque oye, siempre el networking, haces contactos en el área política y demás. Pero yo siempre he dicho que esta es la parte de lucimiento personal del político de turno, ¿no? O sea, a quien le toque. Va, se hace las fotos, se hace la entrevista, pum, 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 desaparece y se acabó. Y al final se quedan, pues, perdón por la expresión, los machacas, que son los que reparten folletos, los que se mueven por aquí, por allá y tal. Y representantes hoteleros y de otros sectores que aprovechan el stand como punto neurálgico de sus actividades. Pero claro, todas las empresas privadas, claro, dicen, bueno, espérate, es que a mí esto me cuesta la pasta. Es que montar un stand en Fitur cinco días, es un dineral. No solo el stand, sino todo el personal, bueno, todo lo que eso conlleva. Entonces, se lo piensan muy mucho. La parte administrativa nacional, estatal, pues ya sabemos lo que hay, ¿no?
Las administraciones no tienen nunca como objetivo el retorno de la inversión. Las empresas privadas sí, sí miran, si invierto tengo que retornar.
Claro. O sea, yo que
eso es lo que a mí me da miedo. Me da miedo porque el sector turístico, estamos hablando de que el año 22 va a volver a por sus fueros y que vamos a llegar a los niveles que teníamos en el 19. Y cuando veo que la iniciativa privada no va acompañando en el mes de enero esa previsión, la administración pública sí, al 100%, ahí están todos sin faltar ninguno. Pero que las empresas me digan que faltan más del 50%, puf. A mí eso no me gusta.
Pero el dato, Diego, de Fitur es el que te he apuntado antes. A ver, a Fitur se va para hacer networking, no se va para hacer negocios. Bueno. Se va para hacer networking, o sea...
Hablando en lenguaje, es para posturear.
Sí, para mantener y revertir contactos. De vez en cuando sale alguna cosita que puede merecer la pena, pero que nunca se gestiona en Fitur, porque Fitur es un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, espera, sí, vamos a tomar algo, venga, pum. Es esto, ¿no? Ahora, ahora ya no se hace con un intercambio de tarjeta física, ahora te intercambio el teléfono o te paso mi ticard, ¿no? Eso se hace después. En marzo o en febrero te llamo. Oye, ¿recuerdas que nos vimos en Fitur? Vamos a hacer negocios. Así es como funciona. Entonces, que alguien ahora se gaste un dineral en hacer un poco de postureo, cuando además sabe que no va a ir, sino, bueno, es que las cifras están ahí. O sea, creo que ayer es que no llegaron ni al 40% de lo que se hubiera hecho en un Fitur normal. Entonces, claro, sumas todo esto, y yo, que he tenido que tomar decisiones en su momento de, oye, ¿qué hacemos? ¿Ponemos esta en el Fitur o no? Yo lo tendría clarísimo. Como empresa privada, lo tendría clarísimo. No.
Pues, Enrique, ¿qué te digo? La semana que viene espero tener tu espalda completamente recuperada y tenerte por aquí.
Yo
por
creo
los micrófonos.
Que moverme un poco podré.
Si no, voy a por ti.
Como para acercarme al estudio lo intentaré, por lo menos.
Y si no, la semana que viene, la siguiente. Yo sé que te vas a recuperar rapidito.
Sí. Dicho malo, nunca muere, ya sabes.
Eso es verdad. Don Enrique, a ver si nos vemos el fin de semana y compartimos un cafecito.
Perfecto, un placer.
Un abrazo.
Gracias a todos. Hasta luego.
Pues ya son las 9:15 de la mañana y tengo el placer de volver a hablar por micrófonos y por antena con un veterano colaborador de esta casa al que le echábamos muchísimo tiempo de menos, don José Luis Figueroa. Muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas. Tú sabes que yo soy como el Guadalquivir, viene y va, y una vez desaparece, se va para Portugal y vuelve.
Ya veo yo. Que de momento está la cosa tranquilita, ¿eh? No hay COVID por el entorno, ¿no?
No, por aquí no hay... Hombre, nos cuidamos bastante y sí hemos limitado muchísimo todos los contactos sociales, pero reuniones por internet, con videoconferencias, pocos viajes, pero bueno, trabajando igual, pero de otra manera, ¿no? Con soporte electrónico.
Pues te echábamos de menos, y ayer cuando te propuse intervenir en el programa de hoy me llevó una alegría. Porque, no tanto por el tema que me propusiste, que me dejaste sobre ascuas, pero digo, José Luis tendrá información para compartir de este tema. Cuando me decías la crisis que ya está aquí, se me ponían las pelos como escarpia, pero cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, hombre, yo creo que lo estamos viendo, lo que pasa es que no reflexionamos sobre el impacto que va a tener, ¿no? Tenemos una guerra en la frontera de Europa entre Rusia y Europa y Estados Unidos que afecta a Ucrania, donde Putin está jugando sus cartas de la peor manera posible, ¿no? Para nosotros. Y eso está afectando al precio de la gasolina que tomamos en las gasolineras. Está afectando a la estrategia del gas. Está afectándonos energéticamente y esta crisis se parece a una crisis que tuvimos ya en el año 73, un poco antigua y mucha gente no la recordará, pero bueno...
Todos la recordamos porque fue el principio de cómo se va a hacer rico el rey emérito campechano. Ahí bueno, empezó sí. La fortuna. Empezó sí, la fortuna. Sí.
También empezó ahí. Él usó sus relaciones para facilitar el petróleo a España. Cuidado, eso fue positivo y a cambio de una comisión, ¿no? Pero lo importante fue que la crisis que se generó en el 73, que fue una crisis derivada de la guerra entre israelitas y Egipto, bloqueó todo el sistema petrolero y continuó en la crisis del 79 en Irán y hasta el 85, es decir, casi 12 años después, no recuperó España el tono económico, ¿no? Ahora estamos en una crisis energética muy potente, donde todas las empresas se están posicionando con las energías limpias. Ayer Repsol, que es una empresa petrolera, ha decidido dedicarse al hidrógeno verde. Y esto es porque la alternativa que tiene Europa es evitar el gas, como sea, porque el gas estratégicamente es dañino para nuestros intereses porque lo controla Rusia básicamente y Argelia, pero Rusia básicamente. En este momento, para mantener los niveles de suministro de gas en Europa, Estados Unidos ha tenido que incrementar el tráfico de gas hacia Europa en un 30% para evitar que los precios del gas y de la energía no se disparen. Y estamos en medio de una crisis tremenda que afectará a Canarias de forma tremenda. Y la única alternativa que tenemos es acelerar el proceso de transición energética en Canarias, el proceso de crear comunidades energéticas, industriales, residenciales, de incorporar más racionalidad a todo el sistema de consumo, es decir, intentar reducir el consumo y acelerar todas las estrategias que nos permite afrontar el cambio climático, pero también la crisis de la energía en las empresas, ¿no?
Por ahí vamos a correr más. Ya te digo yo que los españoles nos interesa más el bolsillo que los ideales ecológicos o la creencia o la realidad de que el cambio climático nos va a afectar. El bolsillo nos ha afectado y igual ponemos más atención ahora.
Sí, yo creo que bueno, son las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que esos cambios no son gratis. Esos cambios, gracias a que tenemos unos fondos europeos estupendos a la vista, si tenemos un volumen de fondos que cuando lo comparamos con cualquier otro posicionamiento histórico, para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando, los fondos que consiguió Felipe González en su momento fueron 130.000 millones de pesetas, y Pedro Sánchez, forzando la máquina europea, gracias a los apoyos de los italianos, básicamente, ha conseguido para España 140.000 millones de euros, ¿no? Así que multiplicamos por 166 lo que consiguió Felipe González, ¿no? Ahora hay que gastarlo y gastarlo bien.
Eso es lo complicado, gastarlo y gastarlo bien.
Tenemos un problema con el Partido Popular, que se ha lanzado a poner en duda la forma de repartir, no del gobierno de España, de la Comisión Europea, porque claro, este asunto, los fondos europeos siempre los audita y los controla la Comisión Europea.
Y ya se lo ha venido a recordar, Scholz, se lo ha venido a recordar aquí al señor Sánchez hace un par de días.
Sí, sí, pero los controla. No, eso Sánchez lo sabe bien porque tiene a su vera a una de las funcionarias más prestigiosas que hay en Europa, que es Nadia Calviño. Es decir, vamos a ver. Sánchez.
Calviño sabe de lo que está hablando, eso es verdad. Si hay alguien que sabe. Calviño sabe.
Sabe porque va a volver a la Comisión Europea. Es decir, que ella es la primera que va a cuidar que ese asunto se haga bien. Pero es que no es un problema de que ese asunto se haga bien. Es que cualquier proyecto europeo tiene 3 o 4 auditorías sucesivas que llegan hasta la Comisión Europea. Yo te lo digo porque yo he sufrido esas auditorías con proyectos que he gestionado en el pasado, y a lo mejor te hacen una, tú haces una primera auditoría tuya, con que tienes que pagar tú, luego te hace una auditoría, en aquel caso el Servicio Canario de Empleo, luego te hace una auditoría la Hacienda Regional, luego te hace una auditoría el Estado y luego te hace una auditoría la Unión Europea. Y a mí me tocó en su día una cadena de auditorías que me llevó hasta la última, ¿no? Y hombre, si lo haces bien, no tienes ningún problema, o puedes tener algún problema y resolverlo, ¿no? Y en ese momento la Comisión Europea, que lleva muchos años haciendo controles, tiene claro que esto que dice el Partido Popular es una sandez más que puede frenar el proceso. O sea, que lo lastimoso es que en vez de tener un Partido Popular que apuesta por abordar los problemas que tenemos, apuesta por tumbar a Sánchez antes que colaborar, ¿no? Y este es un problema de país muy grave. Pero bueno, se va a resolver porque no tiene ningún eco en la Comisión Europea este planteamiento, porque la Unión Europea sabe lo que hace, ¿no? Básicamente porque sabe lo que hace. Pero claro, el problema que tenemos es el problema de la energía. Y el problema de la energía es que llevamos un retraso enorme de penetración de renovables por culpa de aquel ministro canario, Soria, que se dedicó a ver cómo frenaba las políticas que había puesto en marcha Zapatero de impulso a las renovables en España. Es decir, en la época de Zapatero se puso en marcha un proceso muy importante de impulso a la energía solar, impulso a las empresas españolas que hacían eólica, como Iberdrola, que en aquel momento creció tanto que se convirtió en una de las empresas más importantes del mundo en eólica. Hoy hace parques en todo el mundo. Claro, el Soria cortó ese desarrollo y hoy nos encontramos que tenemos que acelerar el desarrollo para poder de las renovables, para poder afrontar la crisis que ya tenemos encima, ¿no? Porque claro, no tenemos tiempo de cambiar el modelo energético en 2, 3 años o 4 que necesitamos, o 10 años es lo que necesitaríamos para cambiar un modelo energético. Eso no es una broma. Es decir, cambiar coches eléctricos, centrales eléctricas que hoy funcionan con fuel, hay que cambiarlas a hidrógeno, aprovechar al máximo todas las cubiertas, aprovechar al máximo toda la energía que podemos usar, desde las energías que salen de los residuos orgánicos a las que salen de cualquier elemento que pueda producir energía. Es decir, tenemos un reto brutal y desgraciadamente tenemos un retraso enorme para hacer posible enfrentarnos a este reto que nos va a hacer bastante daño, ¿no? Esperemos que no llegue a la guerra, esperemos que no llegue a la guerra, pero si llega lo vamos a pasar mal.
Bueno, acaba de salir una noticia del Mundo que dice máxima tensión en las tropas españolas desplegadas en el este de Ucrania. Pero bueno, ¿el gobierno de Canarias va a apostar por el hidrógeno verde, José Luis?
Sí, nosotros desde el gobierno de Canarias, además próximamente se conocerá este asunto, se va a apostar por el hidrógeno verde, pero el que van a desarrollar las pymes. Aquí es muy importante afinar con este asunto. Interesa que en la cadena de valor de cualquier proceso económico o energético se parte de las pymes canarias. No se deja al margen a las pymes canarias. No se trata de que las grandes empresas vengan aquí a poner el hidrógeno verde sin contar con las empresas canarias. No, no. El proceso tiene que ser distinto. El proceso es hacer un... Estamos haciendo, no es hacerlo, sino que lo estamos haciendo. Ayer precisamente lo presentábamos al IDAE. Proyectos que integren a las pymes en los polígonos industriales y que desarrolle una nueva estrategia con un cambio económico potente en el uso de la energía. La energía en cualquier negocio es el segundo rublo, el segundo apartado de gastos más importante que tiene cualquier empresa. Y ese apartado, si lo somos capaces de aliviarlo con las energías limpias, no solo limpiaremos el planeta, no solo abordaremos la transición ecológica, sino que podemos alcanzar una cierta soberanía energética, que debe ser
un objetivo que Canarias no lo tiene fácil, porque Canarias consume mucha energía. Nosotros compramos 4.000 millones de euros aproximadamente de carburante para los coches, 4.000 millones de producir energía limpia para esto tecnológicamente, desde el punto de vista práctico no es fácil, pero tenemos que poner la proa del barco en esa dirección y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
Bueno, tenemos mucho sol y tenemos muchas horas de sol y un ángulo de incidencia sobre la placa muy importante, con lo cual la eficiencia de la energía fotovoltaica en Canarias y la eólica también está garantizada. El tema es que utilicemos esa energía en los vehículos, ¿cómo somos capaces de hacer eso?
No, vamos a ver, el hidrógeno se basa en el aprovechamiento de los excedentes de energía solar y energía eólica. No es otro proceso energético, es el mismo proceso energético. Cuando hablamos de hidrógeno, hablamos de con qué energía separamos la molécula de oxígeno e hidrógeno. Ese proceso se puede hacer en los polígonos industriales donde tenemos grandes plataformas de energía solar potencial, ¿no? Entonces, en este momento lo que estamos planteando es que todos los techos de los polígonos industriales se conviertan en grandes zonas de captación de energía solar. Y con el sobrante de esa energía solar, porque por las tardes las empresas no tienen tanta demanda, se produzca hidrógeno para el nuestro, sobre todo los camiones y los coches grandes, es decir, todo lo que es el transporte se puede descarbonizar desde ahí. Uh-huh. Es verdad que no es suficiente, pero ahí tenemos un camino que recorrer que nos permitirá duplicar la penetración de energías limpias de aquí al 2030, que es lo que buscamos, ¿no?
El proyecto es apasionante, José Luis, el proyecto es apasionante porque tenemos la oportunidad económica, pero nos hace falta una planificación bien hecha. No sé si estamos a tiempo de hacerlo del todo bien.
Vamos a ver, la planificación se está haciendo, pero la clave es el liderazgo social. Necesitamos el liderazgo de las empresas. En vez de empezar a cada uno a pensar en su empresa, que pensemos en lo que podemos hacer conjuntamente. El problema es la cooperación entre las empresas. Y esto lo cuento muchas veces a los empresarios y a la gente que está en el mundo empresarial. Canarias no tiene un problema de no tener empresarios, tenemos magníficos empresarios, pero tenemos un problema de tamaño de las empresas. Y para resolver eso, solo se puede hacer uniendo los esfuerzos de las empresas. El problema es encontrar el liderazgo para unir las voluntades compartidas de los empresarios y de las empresarias y tratar de acometer los retos que tenemos por delante. Si no lo hacemos así, lo harán las grandes empresas.
Eso es una verdad.
El planteamiento es cómo el gobierno debe apoyar, y estamos apoyando, esos esfuerzos que cuando una empresa viene y le dice, no, mira, en vez de hacer tú solo esto, ¿por qué no te reúnes con tu cadena de valor, con la cadena de valor que depende de ti, y repartes las plusvalías, repartes los beneficios en esa cadena de valor? Esto nos pasa cuando analizamos la agricultura y el comercio. Tenemos que intentar que el comercio reparta las plusvalías que genera el comercio con la agricultura. Sí. Esa es la estrategia del campo a la mesa que establece la Unión Europea. Pero si el comercio no comparte con los agricultores los beneficios que obtiene del mercado y amarga la vida a los agricultores y los arruina, al final van a tener que comprar productos fuera, al final nos quiebran la estrategia ecológica de comprar cerca de casa y arruinan a muchas personas. Entonces tenemos que intentar que las empresas integren la cadena de valor y que cada uno se lleve el porcentaje de valor que le corresponde, ¿no?
Pues José Luis, como siempre me deja mucha información que procesar y desde luego el reto de la transformación energética de las Islas Canarias es un reto importantísimo y es el momento, es decir, es el momento histórico en el que cojamos el toro por los cuernos y nos pongamos a trabajar, no para 4 meses o 4 años, sino de aquí en adelante durante un periodo de tiempo bastante importante, con lo cual espero que las cosas salgan bien y que se hagan bien desde ya.
Estamos en ello y los mantendré informados, claro que sí.
Yo encantadísimo porque siempre me pones a pensar, José Luis, que eso es a veces lo importante. Oye, la semana que viene contamos contigo otra vez.
Venga, un saludo.
Venga, nos tienes informado.
Un abrazo.
Pero la otra no está convencida, porque contigo yo me encuentro justo en la mitad. nosotros, amor. Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo sí me vuelvo a caer. Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás. Y la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, más de lo que aposté.
No quiero conformarme con amarte así, entre tus brazos y tu mano en los míos.
Pues 9 y 33 minutos, es el momento de saludar a don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular Puerto de la Cruz. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Te veo súper recuperado, ¿eh?
Sí, sí, bien, bien. Realmente estoy más que recuperado, ya que tampoco lo que tuve en su momento, que era COVID, fue demasiado grave. Lo único que, bueno, había que estar en casa y respetando las medidas impuestas por sanidad.
Gracias.
Afortunadamente, muy bien recuperado y ya trabajando en todo lo que me toca trabajar.
Esto del COVID ya se está acostumbrando uno a tenerlo muy, muy, muy cerca. Yo he estado rodeado también estas Navidades y post-Navidades. Y bueno, con un poquito de precaución vamos poniendo nuestro granito de arena y vamos a superar esta crisis que ya nos acompaña dos años. Pero bueno, la crisis de Puerto la Cruz, según la opinión del Partido Popular, no es lo que ha pasado, sino lo que puede pasar. Porque habéis presentado una propuesta de retirada del presupuesto, de devolverle el presupuesto y que lo vuelvan a estudiar, porque no confiáis que sea el mejor documento para acompañarnos durante ya en 2022, ¿no?
Sí, exactamente. Es un presupuesto que refleja lo que es este gobierno, un gobierno que no tiene un modelo de ciudad, que no tiene unas prioridades. Bueno, sí, que tiene unas prioridades, pero que no son las prioridades de la ciudadanía. En el debate, en el pleno en el que se debatieron los presupuestos, dejamos claro que eran unos presupuestos nefastos para la ciudad, los peores con los que se podía contar para afrontar un 2022, que promete terriblemente complicado. Un presupuesto en el que había muchísimas partidas que no aparecían y partidas que aparecían con dotaciones presupuestarias desorbitadas y que nada tienen que ver con lo que necesitan los portuenses. Fue por eso por lo que solicitamos al gobierno que los retirara, que los reestudiara y que pensara que eso que estaban presentando ese día en ese ayuntamiento podía ser un problemón para el municipio y que no permitiría que siguiéramos avanzando en 2022. Como siempre, frente a las propuestas del Partido Popular, aplicaron el rodillo y evidentemente rechazaron nuestra propuesta, rechazaron también las enmiendas del otro grupo de la oposición, que es Coalición Canaria, y aprobaron su presupuesto, que desde el Partido Popular es un presupuesto nefasto y un presupuesto que está hecho sin trabajo, que está hecho sin perspectiva y sobre todo un presupuesto que ha dejado a un lado las prioridades de la ciudadanía para ocuparlas. Las prioridades de este gobierno, que no son otras que las de celebraciones de actos lúdicos y festivos.
El futuro de Puerto de la Cruz pasa por la correcta disolución de Pamarsa, que se va a tener que desarrollar sí o sí en este año 2022. ¿El presupuesto del Puerto de la Cruz contempla la opción de que ese personal que está ahora mismo en un limbo preocupante forme parte del presupuesto nuevo, o del capítulo número uno del presupuesto de este año, o como así ha pasado en el personal de Pamarsa que se ha incorporado ya al ayuntamiento, me refiero al personal de los parking, o se ha pasado de puntillas con este tema y no hay nada previsto?
Para nada, digo, no recoge absolutamente nada. Es una de las cuestiones que apuntamos durante ese debate, que este presupuesto no va a hacer frente a una de las cuestiones más importantes que tiene que afrontar este ayuntamiento posiblemente de la última década, que es la disolución definitiva de Pamarsa. Algo que estamos obligados a hacerlo dentro del primer trimestre, porque así se estableció cuando se firmó el plan de ajuste, y que del primer trimestre de 2022... y que los presupuestos no aparece absolutamente nada. El presupuesto con respecto a Pamarsa es el mismo que el año pasado. seguimos incluyendo partidas presupuestarias para afrontar los pagos que tiene que hacer el ayuntamiento a Pamarsa durante todo el año. No se recoge nada en materia de personal, va a haber cambios sustanciales y finalmente este gobierno decide que todos los trabajadores de Pamarsa, sea la categoría que sea, pasen a formar parte de la plantilla municipal y por tanto tendría que haber un reflejo dentro de los presupuestos. Pues este gobierno no refleja absolutamente nada. Algo que a nosotros nos dice que este gobierno no tiene ni idea de lo que va a hacer con Pamarsa y que lo que va a hacer es tirar para adelante e ir poco a poco tomando decisiones a medida que alguien les obligue o sea absolutamente necesario. Algo a lo que estamos acostumbrados ya desde el Partido Popular y a lo que nos negamos a que sea la tónica general del funcionamiento de nuestro municipio. Es una lástima que sea así, pero digo, estos presupuestos, teniendo en cuenta esto de lo que estamos hablando, que es de Pamarsa, pueden ser unos presupuestos sumamente complicados para afrontar el 2022.
Pues bueno, no puedo dejar de preguntarte, porque espero tenerte por aquí la semana que viene, sino la siguiente, cuando tengas un hueco en tu actividad profesional, sí, que yo sé que es intensa, pero la esperanza me cabe de que algún día tendremos por aquí una conversación larga y distendida. Pero hoy con la prisa que nos ocupa, no puedo dejar atrás el tema de la propuesta que hacéis de que este año, no sé si este año o definitivamente, el carnaval de febrero, el carnaval del miércoles de ceniza, el histórico, el que va en la cronología tradicional, se traslade definitivamente al carnaval de verano. Explícanos esta propuesta del Partido Popular.
Sí, desde el Partido Popular hemos entrado en contacto con todos los grupos del carnaval y hemos intercambiado opiniones para ver exactamente cómo ven esto, porque al fin y al cabo el carnaval del ayuntamiento está, pero el carnaval lo hacen los grupos del carnaval y lo hace la gente en general. Y la ciudadanía comprende perfectamente que no es el momento de hacer carnavales ni gasto en acciones que sean absolutamente estériles en esta materia. Todos los grupos de carnaval están de acuerdo con que el carnaval se aplace, se pase a ese de verano que tenemos, que afortunadamente tenemos ese comodín en el puerto que comenzamos en el 2015-2019, en este mandato se comenzó con el carnaval de verano. Este año, más que nunca, sería una justificación para potenciarlo y para hacer una gran inversión y hacer una gran acción, que fuera una gran acción promocional, si así lo permitieran las circunstancias sanitarias, y eso es lo que le pedimos al alcalde. El alcalde parece que ahora ha hecho unas declaraciones en prensa en las que dice que sí, que se va a posponer, pero están hablando de posponerlo dos semanas, hacerlo dos semanas más tarde, o cuatro semanas, algo así, dos, cuatro semanas. Desde la oposición no hemos recibido ninguna información al respecto, no se nos ha comentado nada, absolutamente nada, y lo que sabemos es de refilón por algo que ha comentado puntualmente el alcalde en un medio de comunicación. Pero lo que es más triste y más complicado, tampoco se ha informado a los grupos del carnaval. Ayer mismo estábamos hablando con muchos de ellos y nos apuntaban que no sabían exactamente qué iba a pasar. Es algo a lo que están también acostumbrados, al caos de este gobierno, que toma decisiones sobre la marcha, de prisa corriendo, y hace que todo sea chapucero y tengamos una imagen lamentable de nuestro municipio. Entonces, lo que nos decían los grupos en muchas ocasiones es que cómo van a ensayar algo, cómo van a preparar algo que haga que tengamos una buena imagen en estas acciones que vamos a desarrollar carnavaleras. Pues eso, desde el Partido Popular, teniendo en cuenta todas las circunstancias, sobre todo, lo que hacemos es pedirle al alcalde que tenga un poco de coherencia, que tenga un poco de sensatez y sobre todo valentía, y que esta fiesta ahora no toca celebrarla, toca aplazarla y esperar por lo menos a dentro de seis meses en el que podamos decidir si las circunstancias permiten desarrollar un carnaval que sirva para algo, porque celebrar un carnaval que solo sirva para que el alcalde se saque fotografía y que los concejales salgan en las mismas, creo que es malgastar el dinero y no sirve para absolutamente nada. Esa es nuestra propuesta, esperamos que nos informe de algo el gobierno y nos digan algo al respecto.
Don Ángel Montañés, pues muchísimas gracias por atender la llamada de los micrófonos de Gente Radio y que ya sabe usted que tiene pendiente conmigo una vez más venirse por aquí a charlar del Puerto de la Cruz. El 22 va a ser impresionantemente importante para muchos municipios, pero para el Puerto de la Cruz lo va a ser y creo que mucho más. Y sentar las bases de un futuro alentador, pues dependerá de la gestión que se haga este año. Así que en la oposición, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, tenéis una responsabilidad también muy grande de intentar que esto sea lo mejor para el Puerto de la Cruz.
Por supuesto, Diego, sabes que me gustaría estar. Hoy estoy, por ejemplo, en Lanzarote, ayer estuve en Fuerteventura, pasado estaré en El Hierro. Me es complicado en muchas ocasiones estar ahí, pero prometo que la semana que viene estaré, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. La deriva del municipio con este gobierno requiere una oposición fuerte desde el Partido Popular. La estamos haciendo desde que en 2019 pasamos a la oposición y la vamos a seguir haciendo hasta el 2023, sean las elecciones, y esperamos que todo cambie y que volvamos otra vez a la senda del crecimiento en un municipio tan importante como el Puerto de la Cruz. Muchas gracias y espero poderles ver la semana que viene.
Gracias a ti, Ángel. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Pues esta sintonía nos indica algo. Ya hace muchísimos años que nos indica que tenemos sentada aquí al ladito a doña Laura de Francisco. Muy buenos días.
Buenos días.
Y además que el Rincón de Diversita siempre va a estar aquí en Gente Radio, que es tu casa.
Pues sí, yo creo que de momento nos quedamos porque nos sentimos bastante bien aquí, ya son muchos años, y a seguir sumando.
Pues vamos a compartir un ratito de radio, pero antes de empezar a entrar en materia, quería que me comentara lo que estaba quedando por fuera, qué pasa en el puerto, que hay movida, ¿no? Sí, en las calles.
Sí, están rodando una serie de televisión de Apple TV, Foundation se llama, y justamente pues tenemos todo lo que es la base de toda la serie enfrente de nuestro centro, y bueno, hemos tenido un caos esta semana importante.
¿Pero vais a salir ustedes en la serie o no?
Pues mira, yo estaba mirando, ya no salir, yo estaba mirando...
Por las molestias, oye, por las molestias.
Si había algún actor o algo así interesante, ¿no? Una fotito o algo.
¿Cómo que
no?
Un actor interesante, Laura, vamos a ver.
Algún actor interesante que conociéramos, que nos pudiéramos sacar una fotito, pero no, no, las madres me decían, Laura, Miguel Ángel Silvestre o algo, yo le digo, no.
No está, no ha venido.
No hemos visto a nadie así, pero sí, la verdad que así, a ver, caótico en el sentido de que, bueno, pues han cortado calles y mucho tráfico, el aparcamiento, pero bueno, que entiendo que eso es positivo para el Puerto de la Cruz y nada.
Otras
yo creo
ocasiones,
que hoy es el último día.
En otras ocasiones que han estado haciendo grabaciones en el puerto lo han hecho mejor. Yo a veces he visto y digo, oye, nos han molestado mucho. Pero esta vez creo que están,
este
ahí
año,
están fallando
esta
un poquito.
Esta vez ha sido un poco más caótico, pero por eso, porque se ha cerrado durante el día pues una zona de bastante tránsito y bueno, para a lo mejor ir a un determinado sitio tienes que dar una vuelta enorme y muchos turistas perdidos que se paran y nos preguntan, pero ¿por dónde puedo llegar, no? Entonces, pues bueno, eso, pero que no hay...
No, no hay mucho problema, no hay mucho problema. Que le saquen un par de escenas allí en la puerta de Diversitas y ya está.
Sí.
Pues Laura, después de esta temporada que hemos estado un poquito ausentes por el tema de Navidad y este principio de año que nos está costando un poquito arrancar, ya definitivamente hemos arrancado. ¿Qué nos traes hoy aquí a Gente Radio?
Bueno, pues relacionado con eso, como no nos hemos visto, hemos pasado pues el periodo navideño, han llegado los Reyes Magos, muchísima ilusión para los más pequeños.
Con unas cabalgatas estupendas, por cierto. Yo sí, a favor de eso de que las cabalgatas distribuyan a los Reyes Magos por todos los barrios, que
pues
pasen.
Ciertamente creo que hay muchas familias que nos han comentado que bueno, que lo han disfrutado muchísimo. Ciertamente pues son cabalgatas diferentes, ¿no?, a las que estamos acostumbrados, pero el tema de no tener que estar yendo a coger sitio, ¿no?, en tanto barullo,
el bullicio, los aparcamientos,
sí,
niños para arriba, niños
pues
para abajo.
Pues al final, mira, al final todo tiene su lado bueno.
Los
yo
padres
creo que
tenemos más tiempo para ayudar a los Reyes a hacer sus tareas.
Pues sí, sabes, un poquito todo más programado, la verdad que está bastante bien. Yo creo que son iniciativas que al final es adaptarnos a los tiempos y bueno, hacer que la ilusión no se pierda, ¿no? Porque los más pequeños al final están viviendo una situación, pues como nosotros, complicada, y hay determinadas cosas que tenemos que intentar mantener, nos guste o no nos guste,
sí,
¿no?
Sí, está claro.
Y ahí la ilusión es lo primero.
La vuelta al colegio dicen que podía haber sido mucho peor, pero que bueno, que esta modificación de pandémica, de que hasta que no haya 5 casos en una aula no se van a confinar, para los niños vale, para los padres vale, pero los profesores creo que carecen de eso, es decir, que cuando tienen un caso se quedan en su casa, con lo cual de lo que estamos carentes son de profesores, ¿no?
Al final es un poco complicado, porque ciertamente no, cuando nos dijeron que tenían que esperar a 5 niños o el 20% para confinar a la clase, pensábamos que se iba a ir para largo. Y te puedo decir que hay muchísimas clases confinadas, donde ya hay más de 5 casos, pero bueno.
Y muchas clases sin profesores.
Sí, hay muchas bajas en el profesorado. Ya al final, pues bueno, son normativas o protocolos que van cambiando. Algunos que podemos compartir más, otros que podemos compartir menos. Se hace muy difícil la conciliación, pues teniendo estos parones, ¿no?, de tener que quedarnos en casa. Las empresas al final, o por lo menos no desde mi punto de vista, a mí me tocó la semana pasada también que el peque se quedara en casa. es complicado, porque una familia que no pueda pedir a lo mejor pues teletrabajo o que no pueda quedarse con sus hijos, pues está difícil, ¿no? Más aún cuando en situación normal en las empresas, ahora la nueva normativa dice que aún siendo positivo, si eres asintomático puedes ir a trabajar. Entonces, pues el tema de cursar bajas y todo esto, pues es un poco complicado. Luego está la picaresca de las personas, ¿no? De añadir síntomas, aunque no los tengan, por supervivencia, ¿no? Y como no te ven los médicos, nadie te atiende, y eso, pues al final está la cosa un poco así. Entonces, es complicado porque al final tú tienes que ir a trabajar, pero tu hijo tiene que estar confinado, ¿no? Hay personas que tampoco cuentan a lo mejor con familia extensa que pueda quedarse, o son personas vulnerables, ¿no? Que tampoco podemos dejar. Entonces, se está haciendo difícil la conciliación por eso, porque hay muchos contagios, y yo el año pasado, por ejemplo, en el cole de mi hijo no tuvimos ningún confinamiento, y este año la primera semana pues ya nos mandaron,
¿y en la labor
que se acogieron a la normativa anterior, pero sí que nos pidieron que nos quedáramos en casa por recomendación, ¿no?
¿Y en la labor profesional, en el gabinete, cómo lo estáis llevando? Porque
pues mira, la verdad que nosotros
no pueden ni ponerse mascarilla.
Mira, nos deberían de dar una cestita, nosotros dimos al gobierno, porque todavía ciertamente hacemos muchos controles y no hemos caído, por lo menos que hayamos tenido constancia, no hemos caído ninguna de las profesionales, y somos 9. Pero ciertamente en el gabinete es diferente, tenemos las mismas medidas que cuando empezó la pandemia. O sea, nosotros no hemos cambiado nuestras medidas, independientemente de que hayamos mejorado o no la situación
pandémica. Pero porque habéis querido.
Pandémica.
Porque habéis querido, no porque os hayan obligado las normas, ¿no?
A ver, la normativa dice, ¿no? Determinadas cosas, pero nosotros sí es verdad que hemos mantenido todo el protocolo en cuanto a entrada, toma de temperatura, desinfección, pies, manos. Tenemos pantallas de mamparas de protección, utilizamos mascarilla obligatoria siempre. O sea, ni siquiera entre nosotras seríamos contactos estrechos, porque nunca estamos sin mascarilla juntas. Trabajamos
¿y los chicos? Porque hay chicos que tienen dificultades para poner la mascarilla.
Claro, nosotros lo que animamos a los papás es intentar pues que tengan la mascarilla puesta siempre que sea posible. Tenemos niños con patologías que es imposible, pero en esos casos te digo, siempre nosotros vamos con mascarilla, desinfección de todos los materiales que se utilizan, de cada vez que sale un niño se desinfecta mesas, sillas, todo lo que se ha tocado se desinfecta. Lo que no se puede desinfectar en ese momento se guarda en cuarentena y se desinfecta posteriormente. Después tenemos las mamparas también, que nos ayudan bastante, ventilación a tope, pasando mucho frío muchas veces, pero mucha ventilación. Entonces yo creo que eso, que es no bajar la guardia, pues ya tenemos, como digo yo, el protocolo y un poco el hábito, ¿no? De lavarnos las manos constantemente, de estar siempre pendiente, desinfección de baño. Es una labor que al final hemos interiorizado. Yo creo que no hemos cambiado protocolos porque hemos interiorizado esa forma, e incluso hay determinadas cosas que yo creo que vamos a seguir manteniendo. Por ejemplo, el tema de desinfectar los materiales cada vez que se utilizan.
No cuesta tanto, ¿verdad?
No cuesta tanto porque, bueno, sabes, estás con un spray, ¿no?
Exactamente. El problema, claro, no es solamente el coste económico, sino el hábito de hacerlo.
Claro, el tema de hacerlo. Pero al final yo creo que es bastante, o sea, para cualquier otro virus, ¿no? Para una gripe, para
todo.
Trabajamos con niños que al final pues tocan cosas que vienen, ¿no? Entonces yo creo que hay determinados hábitos que no está mal que sigamos manteniendo, ¿no? No sé, yo soy una persona, la verdad, con el tema de la limpieza y tal, que me preocupo bastante. Y creo que hay determinadas cosas que a mí pues no me molesta, suponen un trabajo extra, pero que creo que no están mal y que a lo mejor hay que plantearlas en otro momento.
¿Estáis viendo dificultades nuevas que se hayan aparecido a vuestros chavales que atendéis, algunas dificultades nuevas que se hayan aparecido o agravado algunas de las que ya tenían?
Muchísimas. Ahí, lamentablemente, tenemos muchísimas repercusiones. Mira, a nivel de lenguaje, muchos niños están teniendo dificultades. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar el lenguaje viendo a personas con mascarilla. O sea, si ya un niño pues tiene esa dificultad, ¿no? Y es un niño que va a ser propenso a tener...
Que es muy importante el gesto de la hora.
Claro,
de
el tema es que no tenemos expresión a nivel incluso de las emociones, de transmitir, es mucho más complicado. Después tenemos niños a nivel de relaciones sociales, pues es difícil, ¿no? Porque hay niños que han crecido en plena pandemia, pues que apenas han tenido contactos, que pues gestionan muy mal la frustración, el tener que compartir. Tampoco se les puede fomentar, ¿no? Ni el juego, por ejemplo, en parques, los turnos, las esperas. Entonces son niños que están teniendo dificultades a ese nivel, incluso de socialización, de cómo entrar, ¿no? Para jugar con otro niño, porque no han tenido esas experiencias, ¿no? Luego tenemos muchos niños que han desarrollado muchos miedos. ¿no? Se ha planteado mucho pues el miedo a la muerte, el miedo a que nos pase algo a la familia, el miedo a salir a la calle, el miedo a que me toquen. Niños, por ejemplo, dentro del ámbito del autismo, que son muy rígidos y que con la normativa, pues, Laura, no te puedes acercar, 2 metros, por favor, ¿no? Y tienen como esa matraquilla ahí que también les impide, pues, disfrutar de una vida normalizada, ¿no? Tenemos niños que no quieren salir de sus casas, ¿no? Y que han ido para atrás en ese aspecto, han tenido retrocesos porque han cogido mucho miedo, ¿no? Porque de repente le han dicho que no puede salir, que no puede tocar nada, que no puede, pues ahora soltarlos sabiendo cuidado, que todavía pues es para ellos es como diciendo no, se sienten desprotegidos, ¿no? Entonces sí es verdad que hay muchos problemas de ansiedad en adolescentes, a nivel de salud mental, ya no solo en niños y adolescentes, los adultos, yo creo que al final hay un agotamiento y hay situaciones que hemos tenido que vivir que son duras, ¿no? El otro día hablaba con una mamá, ¿no? Pues a lo mejor tener que despedir a un ser querido y no poder ni siquiera despedirlo, ¿no? Por toda esta situación. Y son situaciones que se quedan ahí, que duelen, que dan rabia, que dan impotencia y que al final pues generan un malestar a nivel de salud mental también, ¿no? Que es lo que más me preocupa a mí a largo plazo. Me preocupa muchísimo la salud mental de las personas que estamos viviendo esta pandemia y especialmente de los niños y de los adolescentes, sinceramente.
Te iba a hacer esa pregunta. La franja horaria que más está afectando esta nueva normalidad que venimos acompañando, que nos viene acompañando hace 2 años y que puede prolongarse algún tiempo más, ¿afecta más a los infantes, estos que se incorporan al mundo? Ahora dicen de 0 a 3, pero bueno, de 3 a 5, de 3 a 7... ¿O afecta más a los adolescentes que se enfrentan a la socialización a partir de los 12, 14? Te digo porque tengo la sensación
cada
de que esa es el gran olvidado.
¿No? Cada uno en su nivel, porque ciertamente los adolescentes están en esa etapa en la que pues quieren salir, quieren estar con sus amigos, quieren reunirse y no pueden, ¿no? Y ven limitadas sus actividades. Pero los niños también, los niños no pueden ir a parques, o sea, lo primero que cierran son los parques, entonces los niños no van a parques, no pueden ir a los cumpleaños con sus amigos, no pueden...
Los 2 cumpleaños terribles, ¿eh?
Son muchas cosas, ¿no? Entonces, mira, mi hijo lleva ya 2 cumpleaños en pandemia, y ahora viene ya el tercero, ¿no? Que es en marzo y que la cosa pues tampoco pinta muy bien, ¿no? Y claro, lo único que él me pregunta es, mami, ¿cuándo podemos hacer un cumple con mis amigos en un parque de bolas? Y yo le digo, pues no lo sé, ¿no?
Un parque de bolas va a ser complicado.
Este año pues ya lo tenía ahí reservado, ¿no? Cuando la cosa estaba un poco mejor lo reservé, pero lamentablemente o por lo que veo no creo que vaya a ser posible. Y son 3 años ya, 3 años celebrando el cumpleaños, el primer año pues con su padre y conmigo, y el segundo año con su padre, con su tía, con sus 2 tías y conmigo. Entonces al final es triste, ¿no? Porque tú lo ves en tus hijos y te gustaría pues que lo disfrutaran de otra manera, pero la responsabilidad nos hace que al final acatemos esas normas, ¿no?
La Administración Pública es consciente de que hay que invertir recursos en este tema. ¿Se están ampliando las líneas de ayudas a las familias que o han pasado por encima de este tema?
Mira, al contrario, ¿no? Este año con las becas que nosotros más trabajamos, que son las becas del Ministerio de Educación, este año incluso han cambiado los criterios y niños, por ejemplo, con trastornos por déficit de atención, con hiperactividad, al no tener una discapacidad reconocida, muchos se van a quedar fuera de esas ayudas que llevan percibiendo durante mucho tiempo, ¿no? El gobierno de Canarias, y así hago un llamamiento, anunció en el mes de agosto que iba a sacar unas ayudas complementarias para niños con dificultades de aprendizaje, que incluía pues a los niños con TDAH, pero también a los niños con dislexia. Fue una noticia maravillosa porque éramos la única comunidad, ¿no?, que iba a permitir, por ejemplo, alumnado con dislexia, que siempre queda fuera, a poder optar a esas ayudas para recibir terapia porque la necesitan, ¿no? Seguimos esperando. Estamos en enero, no hay nada acerca de esas ayudas. Muchas familias pues dijeron, bueno, pues si la del ministerio no funciona y podemos tirarnos por la del gobierno de Canarias, pues fue como agarrarse, ¿no?, a algo, pero ciertamente pues no ha salido absolutamente nada al respecto y estamos ya en enero, ¿no? Entonces hay muchas familias que lo están pasando fatal, hay muchas familias que han perdido su trabajo, muchas familias que, sabes, que por esta situación pues están peor económicamente y las terapias no las eliges, no es algo que tú digas, pues lo apunto a inglés este año, no lo apunto, hay niños que necesitan terapia.
Esto no es baile moderno o judo.
Y que la necesitan continuamente, entonces es complicado, ¿no? A veces pues a través de los ayuntamientos se piden ayudas de emergencia, pero es difícil, es muy difícil.
Ese tema a mí me preocupa mucho porque, por suerte, por desgracia, no tengo dentro de mi vida familiar nadie que haya necesitado este servicio, pero sí tengo un hijo que está muy involucrado en este tema y cada día me sorprende más, ¿no? ¿Por qué no hay un movimiento social que reclame la atención de la administración pública en la atención a estas necesidades tan claras, que cada día son más las necesidades que tenemos en este ámbito?
Movimientos hay, lo que pasa que yo creo que...
No tienen la repercusión mediática que deberían tener como otros, ¿eh?
Porque no la tienen, pero yo creo porque ha habido momentos en los que ha habido esos movimientos y han quedado en nada. Y tú sabes que la parte de educación al final es siempre, ¿no? Hay como constante polémica por todo, por las leyes educativas.
Pero el postureo es máximo, porque todos se llenan la boca diciendo que se atienden a las necesidades especiales de los
claro,
alumnos.
Claro,
y no es así.
Yo personalmente lo digo, yo no hablo desde el punto de vista político, ni yo hablo desde la realidad que yo tengo de niños que no pueden acudir a terapia si no tienen ayuda. Y niños que necesitan terapia.
Y esto no es un dentista, ¿eh?
No es un dentista, no es... O sea, quiero decir...
Que algo están haciendo con el plan del canario, de no sé qué, de prevención. Algo están haciendo, pero...
Claro, pero son situaciones que también para nosotros son complicadas, ¿no? Porque intentamos buscar la manera, pero al fin y al cabo también, pues los profesionales que nos dedicamos a esto somos profesionales y tenemos...
Y es un coste.
Tenemos que comer también, ¿no? Entonces, sí es verdad que tú puedes poner de tu mano, tú puedes hacer descuentos a familias que tengan, pues, situaciones de familias numerosas, desempleados, porque los hacemos, ¿no? Ya dentro de nuestra...
Pero por vuestra
nuestra política de empresa, porque nos da pena, porque decimos, Dios mío, ¿cómo vamos a dejar a esta familia sin terapia, no? Pero es que hay muchas familias así. Entonces, al final, no depende solo de nosotros, pero es triste, es muy triste. Nosotros, desde que abrimos en el año 2012, jamás hemos subido ni un céntimo los precios. Nunca. Nunca hemos subido los precios. Cuando en otros sitios se ha hecho, nosotros nunca hemos cobrado por valorar a nuestros pacientes en una primera entrevista. Ayer justo venía una familia y le decíamos, bueno, vamos a darles unas pautas y prueben un mes y si no, pues nos volvemos a ver. Claro, y nosotros les damos esas pautas de manera gratuita porque la necesitan. O sea, porque son ciertamente, pues no es una intervención que haya que hacerse en el centro, sino que creemos que se puede llevar a cabo desde casa e intentamos poner todo de nuestra parte. Pero claro, después también somos personas autónomas que pagamos impuestos, que pagamos alquileres, que pagamos, o sea, muchísimas cosas y se hace muy difícil a veces. Y el tema es que no trabajamos con papeles. No es que yo te diga, oye, pues mira, pues esto lo archivas y lo dejas. No, trabajamos con personas, trabajamos con familias, trabajamos con historias que luego tú te llevas a tu casa, quieras o no quieras. Y piensas, y al final, esa es la parte que a mí me queda como de pena, de rabia, de lucha, ¿no? Porque al final, pues no puedes luchar contra la administración a ese nivel. Yo cuando salí lo de las becas de este año, ¿no? Del gobierno de Canarias, bueno, pues yo creo que hablé maravillas, le dije a los padres, bueno, pues mira, esta apuesta súper... Y los padres me dicen, Laura, ¿y la beca que me dijiste? No, nada, no sé.
Estamos
en Entonces, claro, al final tampoco se puede jugar con las ilusiones de las personas y decir que sí, porque hay muchos padres que dijeron, venga, pues genial, pues vamos a por esta beca y ya no presento la otra, ¿no? Y a lo mejor se confiaron, ¿no? Y dejaron de presentar una ayuda que a lo mejor podía salir o no, pero confiando, ¿no?, en el gobierno canario. Y nos ha fallado en ese aspecto. Ojalá dé una respuesta de aquí a final de curso, pero de momento nos ha fallado bastante.
Pues bueno, no tiene que tener más tiempo que son las 10 y sé que tienes que volver
a
tu gabinete.
De política, sí, pero
no,
que...
de política no, de una realidad social que hay que tener. ¿Sí? Que las personas que tienen en su familia personas que necesitan este tipo de ayuda, este tipo de tratamiento, no sé cómo definirlo, ¿no? Están olvidados. Y si no tienen una familia detrás que tenga recursos económicos, eso es lo que me dice mi hijo todos los días. Dice, es tristísimo ver cómo niños que necesitan
ayuda,
¿sabes
lo que pasa?
Que los padres no pueden darse.
El autismo, la discapacidad, no elige dónde claro. nacer, no elige nacer en familias pudientes, ¿sabes? Que cuadra, sí, pero es que la mayor parte son familias como tú, como yo, familias humildes, que se ven además con esa problemática y que la terapia no es una actividad extraescolar.
No.
La terapia es una necesidad que tienen esos niños y como necesidad debería estar cubierta.
Y que va a afectar al desarrollo de la persona en el futuro. Es
totalmente.
Decir, que el tiempo no es el año que viene lo hago o el año que viene me apunto.
Totalmente.
No, no, no.
O sea,
tiene que ser
ahora.
Hay
niños en los que la intervención, o sea, alargar esa intervención, el inicio de esa intervención, puede ser contraproducente.
Agravaría mucho la situación.
De que al final, pues sea, su desarrollo se vea mermado y no sea el que pudiera ser si recibe la atención que debe, ¿no? Entonces, pues lo dejamos ahí y bueno, por nuestra parte intentaremos seguir haciendo pues lo más posible, ayudando a las familias como podamos, comprendiéndolas, estando ahí. Pero al final, pues bueno, hay que apostar también por las ayudas que esperemos que lleguen.
Pues
ojalá
gracias
te lo
por
pueda
estar
contar,
ahí.
Diego.
Gracias por estar ahí y que dentro de 15 días volvamos a vernos otra vez
nos
aquí.
Nos volvemos a ver.
Un besito.
Buen día.
Hasta la semana. Here comes the sun. Here comes the 10 y 2 minutos de la mañana, nos enfrentamos a la recta final del programa del día de hoy. Y quería comentarles unas cositas que esta mañana se me quedaron en el tintero y que no quería dejar pasar el tiempo sin hablar de ellas. Porque además nos van a seguir acompañando, no es necesario, no es tema de actualidad máxima. Pero yo creo que es importante comentarlas. La primera es que el señor Moreno Bonilla, como ya veníamos anunciando, ya nos ha dicho claramente que no va a soportar presiones del PSOE y de Vox, que le están haciendo la vida imposible al gobierno andaluz, y que habrá, no, él no le va a temblar el pulso para convocar elecciones porque nos va a perjudicar a los andaluces. Ya tenemos aquí la segunda convocatoria en ciernes. Vamos a acabar en Castilla y León y vamos a seguir con Andalucía. Bancos de pruebas para las políticas nacionales. No que les quepa a usted la menor duda que las claves van a ser siempre nacionales, como está siendo en Castilla y León con las vacas y el ganado, que gracias a Dios que aquí en Canarias no tenemos macrogranja. Pero bueno, gracias a Dios no lo sé. A lo mejor así nos permitiría la soberanía alimentaria. Pero las perspectivas políticas del año 2022 van a ser una prueba detrás de la otra y las claves nacionales van a estar cada vez más claras. Lo que sí está claro es que Vox va a aparecer en estos parlamentos y va a ser una pieza clave. El PSOE no sé cómo lo va a hacer. El pacto de gobierno a nivel nacional, se avecinan tiempos difíciles, donde nosotros como ciudadanos debemos ser irresponsables e ir aprendiendo de todas las cosas que vayamos viendo. Y aunque estén en claves castilla-leonesa o andaluza, no nos olvidemos de que vivimos en un país y que tenemos que ir entendiendo qué pasa en la política de este país para el día que nos toque depositar la papeleta, lo hagamos lo mejor posible. Y hay dos temas que también nos van a seguir acompañando durante el año 2022, porque esto no ha hecho más que empezar. En un caso parece que va a acabar con la reforma laboral, este maquillaje que ya venimos informándole. Y hay dos posibilidades ahora mismo en ciernes con respecto a lo que el pacto social que se ha producido en los últimos tiempos entre sindicato, patronal y gobierno, que tiene que estar avalada por el Parlamento. No sé si ustedes se han interesado por ella, pero desde luego esa reforma laboral no va a ser la solución a los problemas económicos de este país y sí a lo mejor a los problemas políticos de algunos partidos políticos. Opción A. Socios del gobierno, ERC, PNV, Bildu ya lo han descartado porque Bildu está en otra batalla ya y parece que no está muy por la labor de continuar. Y por otro lado, Ciudadanos, con abstención de alguien. ¿Alguien se está preocupando del mundo laboral realmente? ¿De mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, de los empleados privados y de los autónomos? Bueno, postureo máximo, la reforma laboral no va a solucionar grandes cosas y desde luego la reforma fiscal que viene en ciernes tampoco lo va a hacer. Lo que sí va a solucionar el problema de este país es que los autónomos y los emprendedores tomen posiciones y tiren para adelante como vienen haciendo desde hace muchísimos años. Y no se lo están poniendo de nada fácil se lo están poniendo. Creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a don Juan Carlos Arrizivita, presidente de ATA, que nos va a tomar el pulso o va a trasladar el pulso que tiene tomado al mundo autónomo. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego.
Te veo animado en Fitur, ¿eh?
Bueno, a ver, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa, digo, porque teníamos unas expectativas muy buenas en noviembre y con esta ola del Omicron se nos ha caído la ocupación turística y el consumo también, tanto en restauración como en comercio. Y bueno, esperando que vuelva la normalidad, que vengan otra vez nuestros destinos emisores con turistas y bueno, y hay que palpar un poco, ver lo que dice el sector, ver lo que dice también la administración y bueno, y creo que ya esta es la 22 edición que vengo de Fitur seguido, año tras año.
¿Y qué opinión tienes de Fitur ahora mismo? ¿Cómo está con respecto a esas 22 ediciones? Es triste, ¿no?
Sí, a ver, o sea, primero es mucha menos gente que viene, las medidas COVID pues son más complicadas. De hecho, ayer para poder acceder estuvimos más de una hora y media para poder acceder a dentro del recinto, o sea, las colas son interminables por las medidas de seguridad, hay mucho menos visitantes. Es verdad que hay más visitantes que el año pasado en mayo. La feria del año pasado fue muy descafeinada, pero si lo comparamos con 19 es mucho más pobre. Y luego, pues bueno, a nivel incluso de lo que es equipamiento, de material y demás, pues todo está, pues en el stand de canal está todo digitalizado, todo está a través de pantalla, con lo cual yo creo que mañana a partir de las 2, 3 de la tarde que se vayan los últimos políticos que hay por aquí, será un stand de fin de semana completamente descafeinado, o sea, con poca actividad, pero bueno, es lo que toca. En estos momentos yo creo que ahora lo que hay que intentar es recuperar la conectividad, dar confianza a los destinos emisores para que decir que Canarias seguimos siendo un destino seguro y que los británicos y los alemanes en su mayoría pues empiecen a volar otra vez de nuevo. Las aerolíneas quieren volar, los turoperadores quieren operar, va a haber facilidades para todo ello, y bueno, vamos a ver si también AENA abarata las tasas aeroportuarias también para dar también una cierta ayuda también a las aerolíneas que va a estar pasando muy mal, y aparte las agencias de viajes que bueno, que son los más perjudicados de esta crisis desde el comienzo, ¿no?
¿Se le está dando un tratamiento especial a la isla de La Palma o la impresión que tengo yo desde aquí de Canarias es que no lo suficiente?
No, sí, o sea, el sector, ya desde el martes, ya en el foro de Excel Tour, el foro de liderazgo turístico, ya La Palma fue el centro de atención, y ayer, bueno, yo creo que el personaje más importante y más visitado y más aclamado en todo Fitur fue incluso hasta por encima del rey fue Mariano, o sea, Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, ayer, bueno, o sea, es que no sé qué autoridad que ayer visitó Fitur no pasó por el stand de Canarias y pasó a saludar a Mariano con un abrazo, y bueno, de hecho los medios de comunicación eran colas, y la agenda, estuvo hablando un rato con él, estaba agobiado de la gente y la cantidad de personas que estaban pendientes de La Palma, y bueno, todo eso es importante, y ellos el miedo que tenían era que una vez el volcán parase de echar lava, que la gente se olvidase, y ahora es importante de que en esa reconstrucción no se olviden. Es verdad que no va tan rápido como nos gustaría que fuese la reconstrucción y la llegada de dinero, pero que no bajen el pistón, que nadie se olvide de La Palma, porque es fundamental para la recuperación de la isla, y luego también en el fondo es parte dentro de esa comunidad autónoma, y todo lo que sea Canarias también vende, es marca Canarias también.
Pues bueno, el mundo autónomo, aparte de Fitur, que esta semana ocupa la actividad, tiene una noticia que a mí, yo no soy capaz todavía de entender muy bien el porqué de sacarlo ahora, ¿no?, a principios de año, con la reforma laboral en medio de un debate y tal. ¿Tú nos puedes explicar qué pretende el ministro intentando proponer ahora una modificación que no está del bien? ¿Tú crees que esto es una propuesta de ley real o es un globo sonda a ver cómo responde el mundo autónomo?
A ver, en principio ya vamos dos reuniones. Este lunes pasado fue la segunda reunión, la semana anterior ya se mantuvo el primer encuentro, que fue donde nos dejó el parte del documento y las tablas con...
La bomba, ¿no? Cuando puso la bomba.
Efectivamente, pero claro, o sea, el problema es que hay muchos matices por hacer por el medio. Entonces, yo lo que veo es que... hasta ahora hemos ido viendo titulares de los Next Generation, de los fondos europeos, de los 140 mil millones de euros que iban a llegar para España, pero todo este despilfarro que estamos teniendo, el mantener 23 ministerios, la fiesta para todos, dinero para todos, pues hay que pagarlos. Y entonces, pues bueno, el gobierno ha visto cara de cajero automático al autónomo, o nos ha visto cara de vacas y que la cual se le puede ordeñar y sacar toda la leche, en este caso que es el dinero, y no se da cuenta todavía nuestros gobernantes de que ni hemos recuperado. Hay que recordar que un 60% de los autónomos de este país todavía este año estarán con pérdidas, con lo cual la situación es muy preocupante. La recuperación no va a llegar hasta el año 23. Ellos han intentado vender de que ya estamos en recuperación, de que esto está mejor que nunca y que volamos con normalidad. Y bueno, pues esto es un salvazo, la propuesta que ha presentado el Ministerio con esos tramos, con esas tablas y con esos importes de recaudación es un auténtico salvazo, ¿sabes? Y es aparte desconocer cómo funcionan los autónomos. O sea, están intentando, llegar a un momento dado, equiparar al trabajador autónomo con un trabajador asalariado. Entonces, claro, o sea, si tú me quieres equiparar, ¿qué significa? ¿Que me vas a dar un mes de vacaciones pagado por el Estado? ¿Verdad que no? ¿Que si tengo morosidad porque no me pagas, me la vas a arreglar y me vas a solventar? Como un trabajador, llegado a un momento dado, cuando no le pagan, pues tiene fogaza y tiene otra serie de cosas. Si no me va bien y tengo que cerrar, ¿me vas a mantener y me vas a pagar? Pues todas esas cosas, como son no las respuestas, pues no estamos equiparados con un trabajador asalariado. Y ahora mismo, pues, estamos hablando de triplicar y cuatriplicar las tasas para más de 1.600.000 autónomos. Yo creo que es inviable la propuesta que hay. Nosotros seguimos en el diálogo, seguimos hablando, seguimos negándonos a aceptar lo que hay, seguimos incluso hasta pidiendo la intervención de otros ministerios también, porque aquí se habla sobre ingresos netos.
Sí.
Pero es que, por ejemplo, no es el caso, por ejemplo, tuyo, pero si tú hoy te hubieses desplazado a Madrid para seguir Fitur, por ejemplo, llega al momento dado, otro periodista, otro medio, llega al momento dado y eres autónomo, ese viaje
ese billete, ese hotel, esos taxis para ir a la feria o esos pagos de metro y demás, esos gastos no son deducibles.
No, es tremendo, el tema de...
Entonces, claro,
va en la dirección, va en la dirección contraria a lo mejor de lo que se habla cuando se comenta de que el pago de la seguridad social de los autónomos debería ir en función de los beneficios que obtienen, no de los ingresos netos, de los beneficios.
Efectivamente, entonces, claro, si tú no puedes deducir gastos, no puede, llegado a un momento dado, es que al final estás trabajando más del 50% para que se lo quede la administración. El otro día estábamos viendo de que un autónomo medio, estamos hablando de que la mitad de los autónomos pueden estar aproximadamente en una facturación, en unos ingresos netos de sobre 1.700 euros aproximadamente, de 1.500 y 1.700.
Y no te olvides que es por 12, no por 14 ni por 16, es por 12.
Efectivamente,
y el mes de vacaciones no se trabaja.
Efectivamente.
Entonces a veces es por 11.
Entre lo que nos descuentan por IRPF y lo que nos descuentan por la nueva cuota que triplica la actual, estamos hablando de que esa persona se quedaría en 883 euros netos. O sea, estamos por debajo del salario mínimo interprofesional.
Por 11. Por 11.
Efectivamente.
Es que yo el concepto de social que tenemos del autónomo, que es un potencial delincuente a la hacienda pública, que es un potencial explotador de trabajadores, que es un potencial delincuente fiscal. Oye,
y a Amancio Ortega todo.
Es justo. Si desde que abres la puerta del negocio estás hinchándote a ganar dinero. Eso no hay manera de revertirlo, que la sociedad se dé cuenta que el emprendedor es un valiente que necesitamos además para generar riqueza y empleo.
Estamos hablando de que un autónomo es, todos tenemos familia y tenemos familiares que son autónomos, primos, hermanos, cuñados o lo que sea. Un taxista es un autónomo, un fontanero es un autónomo, un abogado es un autónomo. O sea, ¿quién no tiene la familia cerca o cercano a uno, amigos, que sea autónomo? Estamos hablando que en Canarias, de los 2 millones de población que tenemos, hay 134.500 autónomos. Estamos hablando de que...
Un porcentaje de población activa muy alto, muy alto.
Aparte de que es un poder de población activa, es muy alto ese porcentaje, no estamos hablando de delincuentes. Que pueda haber alguna persona que no contrate o contrate media jornada o que sea un pirata, pero que lo hay en todos los ámbitos de la vida. O sea, es que tampoco podemos generalizar y decir que todos los funcionarios son unos vagos o que todos los políticos son corruptos, ¿no? Pues oye, si hay 3 funcionarios que son corruptos o 3 políticos, pues habrá que actuar sobre ellos. Y si hay 3 autónomos o 3 empresarios que no cumplen con lo que tienen que cumplir, pues que la ley le caiga encima. Pero de ahí a generalizarlos de que hay que sacarnos el dinero. Cuando aparte, un autónomo, que estamos hablando que, ojo, que en el caso de España, estamos hablando de que pymes y autónomos, o sea, pequeñas empresas y menores y trabajadores, somos el 94% del tejido empresarial. En Canarias el 84% de las empresas son autónomos y pymes de menos de 4 trabajadores. O sea, que somos la generalidad de nuestra economía.
La inmensa mayoría.
Y meternos unos sablazos, llegado a un momento dado, al final lo que va a hacer es que la gente... o bien tenga que recurrir a economía sumergida, o bien la gente deje de emprender, ¿sabes? Deje que al final, o sea, estoy arriesgando todo, mi capital, con un proyecto metido, y al final lo único que tengo es que tengo que estar pagando y que tengo que estar cumpliendo, y luego la administración, luego estamos viendo que es la primera que no cumple conmigo, pues al final estamos tirando unas piedras sobre nuestro propio tejado. Y aquí no van a venir aquí las grandes multinacionales a decir, bueno, pues ahora el cierre de los pequeños vamos a montar grandes empresas. Pero es un país que, bueno, salvo unas cuantas empresas del sector del automóvil y alguna que otra gran empresa, de resto estamos hablando de que en España creo que hay 5.000 grandes empresas. O sea, empresas entre medianas y grandes empresas. Lo demás todo es un tejido de pymes y de micropymes.
Es que esa es la sensación que tengo yo, que la economía española, si algo se diferencia de la media de la Unión Europea, es que está basada en pymes y micropymes, y que las grandes empresas somos deficitarias con respecto a las economías francesas, alemana, italiana, incluso las de los países bálticos, Gran Bretaña, todo. La economía española está basada, por un porcentaje mucho más elevado que la media europea, en pequeñas y medianas empresas. Y parece ser que este gobierno pues quiere que nos convirtamos en grandes empresas. Pasa que no sé si eso es bueno para el futuro de este país a corto plazo.
Pero es que aparte, o sea, a ver, a mí me gustaría que cualquier autónomo, y si cualquier autónomo a lo mejor le gustaría pues ser grande. O sea, ¿usted le gustaría ser Amancio Ortega y tener un imperio? Bueno, pues habrá mucha gente que diga sí, pero es que Amancio Ortega en España y en el mundo hay uno. Y llegar y conseguir un país como es España, que es un que vive del sector servicios, que vivimos del turismo, porque es nuestro principal generador de riqueza, y más en el caso de Canarias, que ya es ya todavía muy por encima de la media nacional la dependencia que tenemos del sector turístico. ¿Mañana qué hacemos? Mañana cogemos el polígono industrial de Granadilla y construimos 8 fábricas y va a llegar aquí SEAT, y va a llegar el otro, y va a llegar Nissan.
Es uno de nuestros grandes atractivos y uno de nuestras grandes ventajas, porque claro, yo no me puedo imaginar una ciudad de este país, no de esta comunidad autónoma solo en Canarias, que no me lo puedo imaginar, pero es que en España, tú imagínate que solamente hubiese Starbucks, McDonald's y Big Mac. No puede, sí, es imposible. Tiene que haber lo que tiene que haber: la diversidad de ofertas turísticas, gastronómicas, bares, cafeterías, talleres de vehículos. Es decir, somos como somos y tenemos que poner en valor lo que somos, porque somos un gran país gracias a eso, a que somos imaginativos, tenemos grandes iniciativas, pero que nos cuesta un poco ponernos de acuerdo y no nos sometemos a estos grandes multinacionales con facilidad, como ha hecho muchas partes de Europa. Así que nada, a defender al autónomo, Juan Carlos, que eso te toca.
No nos queda, nos queda otra y ahí seguiremos, y yo espero, bueno, el lunes que viene volveremos a tener otra vez otro encuentro con el ministro Escrivá y vamos a ver si van dándose cuenta de que su propuesta inicial pues es disparate, pero es que muchas veces te digo, o sea, no entendemos cómo la otra parte, no solo ya los políticos, sino los propios técnicos de administración, no saben lo que es un autónomo y cómo funciona un autónomo. O sea, tú no me puedes pedir que pague con regularidad cuando yo no cobro con regularidad.
La falta de empatía de la administración pública o de los funcionarios públicos, los trabajadores públicos, con los autónomos a veces es grave. La semana que viene seguimos hablando de esto.
La semana que viene ya seguimos hablando, ya estaré por plató ya y sin problema.
Aproveche usted bien Fitur.
Bueno, intentaremos. Vamos a ver si se cierran cositas interesantes para las islas y bueno, ya me imagino que habías adelantado las noticias ayer, ¿no? Del hotel Miramar y ayer estuvo hablando con la propiedad del hotel San Telmo, que bueno, la va a explotar la cadena Silken, y yo creo que son muy buenas noticias.
Muy buenas noticias.
Porque a ver si ahora los príncipes que falta, el Chiripa, a ver si de una vez por todas.
El Chiripa tiene que haber alguien que saque eso del atolladero.
Terminen esa obra adelante, los alemanes que van para adelante, van para atrás y que no terminan esa obra, y bueno, y el Tauro que vuelve otra vez ya con el ritmo de crucero. Y bueno, yo creo que para el puerto vendrán buenos tiempos, y es verdad que ahora hay que pasar todavía, bajar esos índices de contagio COVID, pero yo creo que viene buen tiempo para el puerto de La Cruz, y bueno, vamos a ver cómo.
Ya te contaré yo una anécdota que me pasó a mí en mi época empresarial con un inspector de Hacienda que me hizo una inspección en el año 2007. Ya te lo contaré. Incluso un día lo contamos hasta en antena. Porque empatía no, lo siguiente. Dice, ya te contaré.
De esas podemos hablar mucho, que me han llamado muchos asociados, tanto en inspecciones de trabajo como en inspecciones de Hacienda. Y vamos, de película americana, vamos. Solo faltaba ya el FBI por dentro.
Totalmente. Pues intentemos cambiar, que el autónomo es un héroe en el mundo actual en España y que necesitamos de muchos autónomos, de muchos emprendedores para que esta economía sea lo sólida que debe ser. Juan Carlos, buen viaje de regreso y buen Fitur.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Pues sí, el mundo de los autónomos es un mundo muy difícil y la verdad es que en este país tenemos que cambiar mucho nuestra sociedad, nuestra cultura general para... Oye, yo no digo que no haya autónomos golfos, que los hay muchos, ¿no? Pero tantos golfos autónomos como no autónomos. Es decir, no es que a la hora de emprender siempre tengamos que dar. Pasa que el marco legal en el que se mueven la mayoría de los autónomos, pues te llevan a cometer irregularidades, porque la verdad es que no tienes apoyo. Yo creo que deberíamos de tener claro que necesitamos emprendedores en este país y que no hay que ponerle las cosas tan difíciles, que no hay que prejuzgar que todos sean unos delincuentes potenciales. Y ya te digo que alguna anécdota interesante, curiosa y de película de miedo, de terror, he vivido en primera persona y lo compartiremos, a ver si la semana que viene nos atrevemos a hacerlo. Por mi parte hay que tener un poco prudencia, pero por la de Juan Carlos más. Hay mucha información que los que hemos vivido y hemos sufrido alguna injusticia nos tenemos que callar, porque a veces desanimaríamos a personas que se están tomando en serio el hecho de emprender. De todas maneras, siempre que estemos en manos de los políticos actuales vamos a correr riesgos. yo a todo mundo que tenga un sueño profesional le invito a que lo haga una realidad, porque a pesar de que el fracaso está ahí, y yo puedo contar mucho de fracasos empresariales, la vivencia es bestial. El ser dueño en parte de tu futuro, el poder disponer de tu tiempo a unos niveles exagerados. Tienes que tener pasión, tiene que gustarte mucho lo que haces, porque dispones de tiempo, pero también dispones de muchísimas obligaciones. Y hay que dedicarle ilusión, esfuerzo y ganas. Bueno, hoy teníamos la ilusión, el esfuerzo y las ganas de tener aquí a Juan Carlos Marrero para estrenar su nueva sección de este año 2022, pero no ha podido ser posible. Lo tenemos por teléfono. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la familia de Gente Radio en este nuevo año, la primera vez que nos oímos y nos escuchamos en este 2022.
Pero bueno, la semana que viene yo espero que la mascota esté ya recuperadita, que por cierto está bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios, sí. Recién llegada a casa y son los sustos del principio, pues con las heces un poco sangrantes, y lo mejor es llevarlo al veterinario, que para eso están, y que lo miren y ya está, ahora a descansar y a seguir creciendo para que nos haga compañía y para acompañarle en casa en esta nueva andadura con Milo, que va a ser y es ya el rey de la casa.
Quien tiene una mascota y la quiere sabe lo que acompaña, sabe lo que acompaña. Pasa que es una responsabilidad.
En casa hemos tenido desde pequeñito, este es el tercer perro, un gato, tortugas, una pecera, un agaporni, pájaros. Hemos tenido siempre animales. Y hasta la Gaporni, que se me murió el año pasado, cuando murió, pasamos un luto, y que parece que no, pero al final son uno más de la familia.
Y tanto. Yo ya he decidido no tener más, porque la tristeza de la pérdida de una mascota, para quien la ha querido, la ha criado y ha compartido vida con ella, no digo que sea como la de un hijo, pero cerca, se llora
sí,
mucho.
Sí, está claro, al final se pasa. Yo con el último que recuerdo de mucho tiempo fue mi Nino, que fue un gato siamés que tuvimos 15 años, y en casa durante aquel mes de octubre y noviembre del 2010 hubo un duelo grande. Por cualquier lado que ibas viéndolo y te acordabas de él, y al final se hace uno más de la casa, y con eso pues hay que vivir y hay que, como cuando se te va un familiar, pero bueno, ahora hay que ir a lo positivo, está recién llegado y a disfrutar de él. Es una monada y además es ruinito, y hay que, educarlo y vivir y convivir.
Y el susto se ha quedado un susto, ya lo tienes recuperado, lo tienes en casa y bien, es decir que...
Exacto.
Eso es lo importante.
Eso es lo mejor.
Bueno, Juan Carlos, la semana que viene disfrutaremos mucho más de ti, porque tendremos el estudio y empezaremos con esa nueva parte de la sección que vamos a disfrutar durante todo el año 2022 y los que vengan, que es de ir conociendo a personalidades de la historia del Puerto La Cruz, a personas típicas o atípicas, y que vayan podamos comportar contigo pues pequeñas historias del pasado cercano o lejano del Puerto La Cruz. Pero hoy no podemos pasar sin hablar contigo de la actualidad del Puerto La Cruz, que tú dirás por dónde pasa.
Pues bueno, yo la veo, la verdad, que muy mal en general. En este mes casi que, bueno, menos de un mes, estos 20 días que no hemos hablado, se ha visto cómo por fin han llevado el presupuesto a aprobar y unos y otros derivan la disputa en tonterías. Parece que a estas alturas del siglo XXI no sabemos que un presupuesto es eso, un presupuesto. Yo soy de los que digo que habría que consensuar siempre los presupuestos gobierno-oposición, los 21, hacer un borrador de comienzo, porque después todo se modifica. A mí me gustaría saber si alguien me dice de un presupuesto inicial que termina el año siendo igual que el inicial. No existe uno en ningún municipio, en ninguna institución y en ningún año. Es decir, siempre se cambia con incorporaciones, con cambios, con mejoras, con bajas, porque no te puedes gastar por mil cosas. Por lo tanto, se le está dando importancia. Eso sí, no basan la importancia donde yo creo que sí la tiene. No se puede llevar en el mes de enero un presupuesto y estar viviendo un tiempo, por lo menos hasta marzo, con su aprobación final, con un presupuesto prorrogado, que eso sí te coarta mucho el movimiento. Yo creo que el presupuesto había que haberlo llevado en el mes de noviembre y no he oído ninguna crítica por ahí. Toda la crítica va si esta partida tiene más, si esta partida tiene menos. Volviendo a la inmortalidad del cangrejo de la época de hace 20 años, que oigo discutir lo mismo en los presupuestos, y creo que eso no es bueno para la ciudad. Las Navidades bueno, tampoco vamos a echarle más culpa a quien puede tenerla, pero no del todo, porque la situación es la que es. Pero sí es verdad que volvemos otra vez a incurrir o a reiterar en lo mismo. Parece que en el puerto solo interesan las fiestas, y lo dice alguien que, reitero y repito, fue concejal de fiestas y concejal de cultura y de participación ciudadana y de deportes durante muchos años. Pero no solo, yo creo que sí, que hay que mantener las fiestas, que hay que seguir haciendo cosas, pero hay que seguir trabajando lo demás. Y me pregunto, ¿ya se ha licitado la calle Tegueste, que está aprobada desde septiembre la cesión de los terrenos al consorcio? Pregunto, ¿está paralizada la obra de la piscina y está a ralentí en estos meses? Pregunto, ¿se sabe algo más del Parque de San Francisco? ¿Se sabe algo más de la Tenerife 312? ¿Se sabe algo más de Playa Martianes? ¿Se sabe algo? Y eso sí que es importante, porque eso que acabo de decir yo, estamos hablando pues fácilmente de unos 25 millones de euros de inversión como mínimo en el puerto, que están totalmente paralizados, que nadie reitera, que nadie pide que se camine por ahí, sino nos basamos en la espuma de la leche. Nos quedamos ahí y nos quedamos en la tontería que si hay más dinero para cultura, si hay menos para el otro sitio. Yo creo que estamos en un momento donde la política hay que cambiar, y la verdad que siempre he aplaudido y aplaudo un municipio como La Orotava, con Francisco Linares como alcalde, que los presupuestos de los últimos años han sido casi consensuados. No se oye esa batalla que se oye siempre en el puerto, y quizás tenemos que aprender de los que ya llevan años haciendo las cosas de otra forma para sacar adelante. Pero bueno, viendo qué gobierno se ha conformado, y también con toda la pena del alma, viendo qué oposición hay en el puerto, pues eso es lo que tenemos, lo que ha elegido la ciudadanía, y con eso tendremos que tirar hasta el 2023.
Es una triste pena que, fíjate tú, que esta mañana nos hacíamos eco de las inversiones anunciadas por cadenas privadas de hoteles, aparte del Casino Taoro, del Hotel Taoro, que ya parece que se va a reactivar la obra de titularidad privada, pero una propiedad del Cabildo de Tenerife. Hay inversiones que empresas hoteleras están poniendo el foco en el puerto de la Cruz, por unos importes importantes de inversiones privadas, tanto el Hotel Silken en San Telmo como el Macronesia en el Hotel Miramar. ¿Tú no crees que es una oportunidad este año 2022 que debemos de ayudar al equipo de gobierno a que funcione, y que la oposición tampoco está haciendo las cosas? Es criticable el gobierno, pero también criticable la oposición, ¿no?
Yo los critico a unos con más fervor, porque quien tiene que gobernar es el gobierno, qué tiene que hacer y quién tiene que sacar es el gobierno, y a otros porque creo, y lo repito, y no me escondo al decirlo, y tengo amigos en la oposición, pero creo que no están haciendo una oposición acertada, porque yo viví gobierno y oposición, y yo no digo que lo haya hecho yo. Yo participé de una oposición liderada por Marcos Brito, que fue una oposición brillante, hasta el punto que esa oposición 99-2003 nos llevó al gobierno con 10 concejales en el 2003, yendo a lo importante, yendo al trabajo, yendo a la limpieza, yendo a la inversión. Y me acabas de poner dos pruebas o dos inversiones muy importantes. No nos olvidemos que el hotel enfrente del Taoro, que lo va a ser de la cadena como el Atlantis Miraz, un hermano en la zona del Taoro, es una inversión que viene dándose y trabajándose desde el PMM1 en el mandato anterior. Y el hotel San Telmo exactamente igual, es decir, nos basamos en lo mismo, pero es que positivísimo, sí, aplaudo a las dos inversiones, aplaudo también a los empresarios que siguen trayendo, como en el caso del Miramar, 8 millones de euros de inversión en el puerto de la Cruz para mejorar un hotel de 3 estrellas, convertirlo en 4 y hacer todo lo que quieren hacer. Chapó el Hotel San Telmo, que se le ve cómo camina, pero ¿y el Chiripa? Ya nos olvidamos del Chiripa, que tanta caña nos dio el actual alcalde y el actual concejal de urbanismo al mandato anterior. No se ha oído nada en estos 36 meses casi de gobierno. No se ha oído nada del Chiripa. El Taoro, estábamos hablando que se pedía un año, ya pasa del año y medio. No se oye nada. Es decir, que sí, bueno, vale, todo lo que sea inversión, poder de la mano, todo junto. ¿Y lo demás? y ahí no está la oposición para exigir. Y el PMM1, con todas las inversiones que había en las villas, por ejemplo, que se iban a construir enfrente del Pez Azul, o en la ansiada reforma de los terrenos por debajo del Hotel La Paz, con aquella cesión al ayuntamiento de la Casa Amarilla para que se pueda mantener, con aquella construcción de un centro de la Universidad de La Laguna, sacaron fotos a principio del mandato, nunca más se supo. Y con eso, dentro de del PMM1, hay un montón de inversión que venía muy bien, que se trabajó, que se hicieron sesiones para tener todo en camino, y no hay una nueva, no hay una que se esté moviendo nueva. Es que, repito lo mismo, llevan casi para 3 años en ese gobierno y no se ha movido ni una sola acción nueva que viniera de este gobierno o del Cabildo o del consorcio, que es el consorcio ahora mismo. ¿Se oye algo del consorcio? ¿Alguien sabe en qué está trabajando el consorcio? PMM1, no hay nada caminando. PMM1 bis murió y está durmiendo el sueño de Los Ángeles desde noviembre del 2018, nunca más se supo. PMM2 se sigue redactando, se sigue trabajando y nadie más sabe de él. ¿Para qué está el consorcio? ¿Qué está haciendo en estos momentos el consorcio? ¿A qué está destinando el tiempo? ¿Qué está gestionando? Pues yo creo que realmente...
¿Presupuesto tiene? No el... ¿Presupuesto tiene el consorcio?
Claro que tiene, claro, es que tienen un remanente importantísimo de todas las inversiones que se metieron o de todos los ingresos, aportaciones que se hicieron sobre todo en el mandato anterior. Y eso hay que quitarle los 5 millones de euros que Pedro Martín robó al Puerto de la Cruz. Robó al Puerto de la Cruz porque era un dinero que el Cabildo tenía en el consorcio, en la partida para el Parque San Francisco. Y Pedro Martín, con el tránfuga de Arriaga, votaron para que ese dinero volviera al Cabildo y se gastara en otra cosa. 15 millones, 5 tenían ya, más los 10 más que tenían que volver a poner en estos años que no se han puesto. Por lo tanto... Sinceramente, y ojo, para nada estoy hablando de los técnicos. Magníficos técnicos en el consorcio, magníficos técnicos en urbanismo del ayuntamiento, con sus raras excepciones que también las hay, pero magnífico personal que trabaja, que atiende, pero la gestión técnica tiene que ir de la mano de la gestión política. Tiene que haber alguien que se empeñe. Y en el mandato anterior habían 3 personas. Carlos Alonso, López Afonso y Juan Carlos Marrero, que no nos perdíamos una junta rectoral al consorcio y que tiramos para adelante hasta el punto de que salió todo lo más importante del PMM1. Salió, nos podemos ir al Parque Laurel, que sabemos dónde está, nos podemos ir al Paseo de la Costa, nos podemos ir a una serie de cosas que están, son tangibles, se pueden ir y se pueden ver, y eso fue trabajo e inversión realizada en el mandato anterior por un consorcio que trabajaba, ojo, con consejeros de socialistas en el Cabildo de Tenerife y con personas también de Coalición Canaria y del PSOE en su momento en el gobierno de Canarias, trabajando para que el Puerto de la Cruz saliera. A partir del cambio de gobierno y de la moción de censura del tránfuga con el presidente del sur de Tenerife para el Cabildo, no se ha visto nada nuevo. Ah, sí, perdón, han robado 15 millones de euros del Parque de San Francisco a Puerto de la Cruz.
Juan Carlos, la semana que viene te veo por aquí. ¿Qué personalidad, qué persona nos vas a presentar de la historia del Puerto de la Cruz?
Vamos, estoy todavía pendiente de ver con cuál empezamos. Quiero empezar con alguien del deporte, de los años 60, 70, 80. Y estoy dudando porque, bueno, lo veremos la próxima semana. Venga. Si me permite, solo me gustaría decir una cosita.
Dime.
Al señor obispo de Tenerife.
Te iba a preguntar por él, ¿no irás a traer al señor?
Rectifique, señor obispo, rectificar es de sabio. El Señor no dijo eso que usted dijo. En la Biblia no está escrito, en ningún lugar de la Biblia dice que la homosexualidad o la bisexualidad o cualquier tipo de sexualidad sea pecado mortal. Lo que sí es pecado mortal, señor obispo, es la soberbia con la que usted está actuando y ese creerse que usted es Dios y que usted es el Papa. No, usted es un obispo y usted es el culpable de que muchas personas se estén alejando. Y se lo dice alguien que es practicante, creyente, católico y que posiblemente tenga sus pecados. Sí, ninguno mortal, porque no es usted el que decide quiénes son los mortales. Y por lo tanto, lo que le pido, señor obispo, respete a la ciudadanía en general y sobre todo respétese a usted mismo con esa iglesia que no es suya, que es de todos y que por culpa de usted cada vez está más lejos de la sociedad.
Pues quedamos así, Juan Carlos. Participo totalmente de lo que acabas de decir. La semana que viene te quiero por aquí, así que cuida bien a esa mascotita.
Por ahí estaremos.
Cuida bien
a la
mascota.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues cuando son las 10 y 40 concluimos el programa de hoy. Me están escribiendo aquí algunos que otros y no sé si contestarles en directo, pero bueno, voy ahora para allá. No se preocupen ustedes que yo voy ahora para allá, para el que está oyendo. El Puerto de la Cruz tiene futuro, se lo garantizo. Hoy me dicen que el programa ha sido centrado en el Puerto de la Cruz, que no hemos olvidado el resto de la Comarca Norte. Es verdad, en torno a mi mea culpa, pero mañana será diferente. Hoy tocaba Puerto de la Cruz, hoy tocaba Fitur, hoy tocaba lo que ha tocado. Y sinceramente, el Puerto de la Cruz siempre ha sido la locomotora del norte de Tenerife, y si algo nos preocupa es que el norte de Tenerife vuelva a ser algo envidiado por el resto del mundo, que lo somos. Pero debemos serlo aún más y ser sostenibles, ser auténticamente, ¿cómo lo diría yo?, diferentes, pero no tener que estar esperando que venga nadie a subvencionarnos, sino que pongamos en valor lo que realmente somos y que arranquemos de una puñetera vez con solidez. La economía es el futuro y la sostenibilidad también. No somos tan ecologistas como parecemos. Lo que queremos es que esto sea un destino turístico, una sociedad más sostenible, pero por nuestro propio esfuerzo, no porque venga nadie a decirnos lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo. Bueno, no me quiero poner crítico. Ahora hablo contigo, no seas pesado. Recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo, como viene siendo habitual desde hace veintitantos años, y que Diego Calvo ha disfrutado una vez más de compartir con ustedes esta mañana de radio, y que mañana a las 8 de la mañana volveremos a estar aquí fieles a la cita. De momento, hagan el favor de seguir pensando en cómo hacer las cosas mejor cada día, y no se olviden nunca, nunca, nunca de intentar ser felices. Mañana a las 8 les espero aquí.